Un aplauso o algo así para calentar.
Un aplausito, vamos.
Y ensayando que vais a tener que aplaudir mucho.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos a una de las nuestras. Hoy empezamos una edición muy especial que no hemos hecho nunca antes. Bueno, no estamos en el estudio, no estamos en el Café Comercial en Madrid, pero sí tenemos un público increíble. A ver que os oiga. Venga, otra vez. Muy bien, muy bien. Porque hoy estamos en directo desde Nassau Beach Club. Así que esto es impresionante. Estamos en nuestra isla favorita haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de cine. Y para ser el podcast oficial de la séptima edición de Ibicine.
Sí, el Festival de Cine de Ibiza. Qué increíble estar aquí rodeadas de sol, de mar y sobre todo de mucho cine. ¿Cómo estás, amiga? ¿Estás contenta?
Estoy muy feliz, la verdad. Nerviosa y feliz.
Ya, yo estoy un poco nerviosa porque hoy vamos a tener un montón de invitados muy top. No sé si vamos a estar a la altura, espero que sí. Y bueno, la temática de este año del Festival de Ibicine es viaje a 1999, para poner así un poco en contexto. Un gran año para el cine. O sea, una de títulos que, venga, vamos a repasarlos para hacer un poco de memoria. Magnolia, Cómo ser John Malkovich, Matrix, El club de la lucha, El sexto sentido, American Beauty, Eyes Wide Shut, Las vírgenes suicidas, El viaje de Chihiro.
Y te dejas la más importante, Toy Story 2.
Ah, bueno, claro.
Así que ahora sí, empieza una de las nuestras.
Bueno, para desvirgar este podcast aquí en Ibiza, estamos aquí con nuestro primer invitado, nada más y nada menos que el actor argentino Leonardo Sbaraglia. ¿Lo he pronunciado bien?
Súper.
Muy bien.
Bueno,
Leonardo, ¿te podemos llamar Leo?
Sí, sí, me llaman Leo.
Venga, pues genial. Pues Leo debutó en la película La noche de los lápices.
Para mí una de las mejores películas argentinas y sobre todo de las más importantes, y que la tenéis en Filmin, como siempre. Todo lo bueno está en Filmin. Y bueno, Leo lleva la friolera de 38 años sustentando personajes, ¿no?
Desde el 86, claro, que hicimos esa primera película, que fue La noche de los lápices, y eso fue el año 86. 10 años, justo 10 años después del 76, donde ese hecho de La noche de los lápices había sido real. Habían desaparecido a 200 y pico de estudiantes secundarios que reclamaban por el boleto estudiantil gratuito. Y bueno, en ese momento era la dictadura en la Argentina. 10 años después, a 3 años de la recomposición de la democracia, y pudimos hacer esta película, y todavía era una democracia un poco endeble, ya que el día del estreno, por ejemplo, recibimos amenazas de bomba.
Wow.
Sí.
Tuvo que ser como una responsabilidad enorme, ¿no? En plan.
Sí, yo era muy chiquito, o sea, para mí no fue una experiencia profesional, sino que yo estudiaba teatro había empezado a estudiar teatro a los 13 años, o sea que llevaba 2-3 años de estudiante, y me eligieron para la película de un casting. Y bueno, la experiencia fue esa, fue como una experiencia más personal, que me inundó todo lo que era, porque además estábamos ahí hablando con los familiares de los que habían sido los chicos desaparecidos. Entonces, estábamos todo el tiempo en contacto con una historia que ni siquiera yo terminaba todavía de entender, procesar. Aún hoy día uno lo sigue haciendo, ¿no?
¿Y la has revisionado como hace poco?
No. De hecho, me gustaría que la vea mi hija, que no la ha visto. Mi hija tiene 18 años. Me gustaría que la vea. Es una película que hoy día no sé cómo ha... cómo ha quedado, ¿no? Cómo ha envejecido. No lo sé, hace mucho que no...
A mí me parece impresionante, es de mis pelis favoritas.
Así que es muy dura, es muy cruda, porque ver a chicos de 15, 18, 19 años siendo torturados, etc., es muy duro, es muy duro.
Bueno, y también has trabajado con nombres como Robert De Niro o Cillian Murphy. Hasta nuestro querido Pedro Almodóvar en su película más personal, Dolor y Gloria.
Sí.
Y Beer Box Barcelona, que está también nuestro amigo Diego Calva en esa peli. Sí. Y también sales en la temporada 8 de Élite, muchas cosas.
Sí, o sea que tienes una buena relación con nuestra cultura, ¿no?
Mucha. Bueno, yo me vine a vivir en el 99 justamente.
¿En serio?
Estaba haciendo una película que se llama Plata Quemada. Que la rodamos en el 99, se estrenó en España creo que en el 2000, y fue también mi puerta de entrada en España. Fue antes, en el 95, con Caballos Salvajes, que ahí ya a partir de ese momento inicié mi relación con Ramón Pilases, que es mi representante, mi agente hasta el día de hoy. Hace ya un montón de años que estamos juntos y somos amigos. Pero en el 99 hicimos Plata Quemada, que es una gran peli, si no la vieron, debería estar en filming, no, Plata Quemada.
¿Dónde está Chaume? Chaume.
De verdad, porque no sé no dónde está. Se puede ver.
Sí, que cuando
ver.
Hemos Chaume, dicho que el año 99 fue el año del cine, lo decimos por algo.
No sé dónde
algo.
Se puede ver. A mí me encanta esa película. Y eso, bueno, tuvo bastante éxito aquí en España. Y el mismo año ya me eligieron para hacer Intacto, que fue la primera película de Juan Carlos Fresnadillo. Y bueno, fue un año así de desembarco. Y viví prácticamente 10 años aquí.
Wow.
Sí.
Pero ¿Y la tortilla de patata con o sin cebolla? Eso es lo más importante.
Es lo más importante.
Con cebolla.
Con, ¿verdad? Con cebolla. Tú eres de los míos, muy bien.
Sí, sí, sí. Y le pongo doble ración de cebolla.
Perfecto.
La, hago, ay, la cocinas tú también.
La hago tranquilo, la hago tranquilo primero con aceite de oliva extra virgen. Pim, 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 pim. Una vez que empieza a dorarse, meto a la patata, que la patata, ¿cómo la corto? Así como trac, trac.
Sí.
Como desgarrada.
Uh-huh.
Como,
y, así y, lo hace mi abuela.
Sí.
Yo también.
Y si desgarrada. Lo hacen las abuelas.
Sí. No, y me sale bien, ¿eh? Me sale bien la tortilla.
Un día hacemos competición de tortilla.
A ver qué
Argentina tal. Versus España.
A ver si nos da tiempo, porque, no sé, Helgera,
punta, queremos una competición de tortilla de patatas, por favor. A mí me sale muy rica, me atrevo a decir. Soy un poco osada porque...
A mí me sale muy bien también, Mary.
Bueno, ya veremos.
Bueno, yo no sé si le va a tener tiempo porque es un hombre muy ocupado. O sea,
bueno,
ayer
bueno.
tuvo que recoger el Astarte Premio a Actor Internacional 2024.
Porque soy muy importante.
Claro que sí. ¿Qué pensaste cuando te llamaron para esto?
Oh, me encanta. Me encanta en principio además haber coincidido con Axel, que también estamos...
Está aquí, luego vendrá.
De Argentina somos los dos acá y... Nunca había estado en Ibiza y cuando tuve la propuesta de Helger, hermosa, y nada, la sensación, además de este festival, es una sensación muy, muy agradable, muy familiar, ¿no? Que estamos todos en todas partes.
Sí,
¿no?
Toda ya la me vez conozco en todas los partes. Nombres,
me conozco los nombres de todos.
A ver.
John, Fran, Nacho, Helger, Dani.
Belinda.
Belinda, Santi, ¿cómo? Guillermina, ahí está.
Vale,
Guillermina.
Sí, aprobado.
John,
vale.
El padrino, bueno.
10 de 10, este señor lo hace todo bien.
Una memoria.
Joan. Ruth, no sé si está Natalia, ¿quién más?
Ruth, bueno, la mejor voz.
Acaba de llegar Elena Olmo.
Saluda.
Con Larita. Bueno, sí. bueno, ahí está. Me he puesto de pie. ¿Alguien más quiere ser nombrado? No conozco los nombres, no sé, hay gente que no conozco.
A María, que la conociste ahora mismo.
María, pero bueno, la acabo de conocer.
Claro.
Bueno, y Meridiano.
Muy bien, aprobado. 10 de 10, no, más que aprobado, sobresaliente. Bueno, ¿y cómo te llevas con los premios y con el reconocimiento? ¿Tienes que tener una estantería en casa? ¿Tú los quedas o los das en plan a familiares o...?
No, uno los va medio como escondiendo también. Claro, como que no... Llega un momento que no... Pero bueno... Bien. Siempre son lindos de recibir los premios. Al mismo tiempo, probablemente muchas veces uno siente que merece ganar un premio y no lo gana, y muchas veces uno siente que no lo merece y lo gana. A veces pasa.
Sí,
es así. Pero bueno, te llegan cuando te tienen que llegar.
¿Crees que este era merecido?
¿Cómo?
¿Era merecido este?
Este creo que sí.
¿Te has sentido como así?
Este era merecido. Sí. Pero bueno, hay otros que, bueno, no me quiero meter en un berenjenal.
No.
Salimos del berenjenal.
Sí.
Y hablando de premios y como no, el éxito exterior, el escaparate, ¿para ti qué es el éxito? ¿Cómo defines el éxito?
Bueno, ayer lo hablábamos también con el amigo Santi. Para mí el éxito en principio es poder disfrutar de lo que uno hace, poder sentirse orgulloso de lo que uno hace y al mismo tiempo también pasarla bien, porque si uno no la pasa bien, digo, pasarla bien, cada quien encuentra su manera de pasarla bien. Uh-huh. No digo, yo la paso bien en principio disfrutando mi trabajo y sintiendo que estoy haciendo un trabajo que está acorde con mis posibilidades y con todo lo que le puedo poner. Y bueno, la medida la va encontrando uno mismo en cada momento, en cada situación. El éxito es poder llevarte bien con tu hija, el éxito es poder encontrar el amor, el éxito es poder sentirse, como te digo, dignificado y orgulloso también de lo que uno hace, ¿no?
Y en este festival tenemos películas muy exitosas también. ¿Has podido ver algunas de las que hay en el festival?
Casi no tengo tiempo de comer.
Bueno, o sea, la Sofía de la Nieve, ¿no la has visto?
Perdón,
sí.
No.
Robot Dreams, ¿la has visto?
Robot Dreams, hablábamos ayer
Nacho
con Nacho,
aquí,
no la pude
Nacho
ver.
De Robot Dreams.
El año pasado trabajé como si fueran 4 años en uno. O sea, no tuve tiempo prácticamente de ver nada. Empecé a ver las películas nominadas a los Oscar ahora, en enero, febrero.
¿La Sociedad de la Nieve tampoco?
La Sociedad de la Nieve la vi, sí, me gustó mucho.
Te gustó. Aquí tenemos a Santi, a ver qué dices, si no.
¿Sale? Me gustó muchísimo La Sociedad de la Nieve. A mí, lo hablábamos antes con Axel, de mis películas preferidas así el año pasado ha sido Zona de Interés.
Ah, uy, es peliagudo porque fue la que recogió el Oscar.
Pero a mí me gustó muchísimo, muchísimo esa película, pero de todas, no me refiero a las que estaban nominadas como películas extranjeras nada más.
La
comparo también con la de las criaturas, que me gustó mucho también.
Perdón, pero tengo que cambiar el micro, perdón por interrumpirte. Es que me dicen que cambie el micro,
hola.
Gracias, sí, perdóname.
Cosas del directo.
Bueno, nada, estaba diciendo tonterías, así que ya está, cambiemos de tema.
Jonathan Glazer, increíble, sí.
Sí.
Bueno, y la temática del festival es Viaje a 1999. ¿Qué película te marcó mucho del 1999? ¿Que recuerdes o con mucho cariño que la tengas latente?
De esas que estaban nombrando, ¿cuáles eran? El Sexto Sentido.
Matrix, IYSAT.
A mí Matrix me pareció un peliculón, pero sobre todo porque me parece que es una película que sigue hablando de la sociedad actual, sigue hablando, o sea, Matrix sigue hablando de esta sociedad.
Sí.
Digo, no sé qué pasó luego con las otras Matrix, me parece que se fueron para otro lado, pero hay algo de la cuestión de la realidad, de lo que uno cree que ve, de cómo somos captados en nuestra subjetividad, ¿no? Digo, por eso terminan ganando elecciones a veces gente que uno dice, ¿cómo ganó elecciones esta persona? Uh-huh. Y de alguna manera eso mucho tiene que ver con el manejo de la Matrix, ¿no?
Ha envejecido bien la película.
También.
¿Cómo?
Sí, que ha envejecido bien la película, que la ves
hace
ahora.
Mucho que no la veo, pero a mí me sigue haciendo pensar mucho, ¿no? Porque la Matrix, en definitiva, es eso, ¿no? Lo que nos meten como el chip que nos hace funcionar o ser funcionales al sistema, ¿no?
Una que ha envejecido muy bien es Relatos Salvajes también, que me la vi hace un par de semanas sin saber que tú venías aquí y de repente cuando lo vi dije, wow, qué coincidencia haberla visto.
Bueno, esta noche la presentamos.
Sí, exacto, eso iba a decir. En el Cine Regio ya a las 8 podéis coger las entradas en la web de Ibicine. Así que nos vemos por allí.
Ahí estaremos con Axel, productor también de la película, para presentarle, conversar un poco. ¿Qué más?
Bueno, y aparte de un gran actor, eres un gran emprendedor, ¿no? Porque eres uno de los miembros fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina. ¿Cómo surgió esto, la necesidad de crear esto?
Bueno, en su momento fue hace muchos años, no me acuerdo, pero me llamó Luis Puenzo, director de La Historia Oficial. Habíamos tenido varias películas frustradas con él. Habíamos intentado hacer, fíjate que antes que se haga Diarios de Motocicleta, él tenía los derechos para hacer Diarios de Motocicleta con Gianni Minà. Finalmente los perdió y los agarró Robert Redford y hizo la película Walter Salles. Pero yo estuve preparando al Che durante prácticamente un año y finalmente no pudimos hacerla, bueno, por estas de las cuestiones de un país que es Argentina, que es un país muy difícil a veces de financiar películas. Pero bueno, esa frustración nos fue dando una amistad y en ese momento con Luis me sugirió ser parte de fundador de la Academia y bueno, así fundamos la Academia de Cine Argentino.
Increíble. Y bueno, ahora el tema del cine en Argentina está un poco complicado. ¿Cómo lo vives tú como actor?
Y como persona.
Y como persona, claro.
Oh, la verdad que es un fenómeno relativamente nuevo. Estamos todavía un poco como entendiendo hacia dónde va a ir, ¿no? Seguramente hay muchísimas cosas que necesitaban ser revisadas en lo que es, por ejemplo, el Inca, que es como el ICA, ¿no? Pero eso no quiere decir que de pronto tengan que ser destruidas. Y bueno, hay algo que está pasando ahora que hace solamente 3 meses que hay un nuevo gobierno en la Argentina y estamos como todo el tiempo recibiendo mazazos que no entendemos bien de dónde vienen y hacia dónde. y hacia dónde van y cuál es el verdadero fin, ¿no? En definitiva, por ejemplo, ayer me explicaba Axel que de lo que se trata del fondo del presupuesto son 15 millones de dólares, lo que recauda el Inca, que es un ente autárquico, o sea que la mitad de eso, o sea, 7 millones va a la producción, o sea, solamente o ni más ni menos que 7 millones de dólares es lo que va a la producción del cine argentino anual. No sé cuánto es en España, quizás alguien tiene esa cifra, pero que probablemente sean 30 millones. Sí. Pero bueno, lo que se está discutiendo son esos 7 millones que en la mayoría van destinados a películas que, bueno, que su única financiación es esa, que son posibles de hacer películas independientes, películas autorales, que tienen esa única vía para poder ser realizadas. Entonces, es triste porque yo soy muy orgulloso de nuestro cine y me parece que nuestro cine tiene mucho que ver con algo de la identidad. Es una identidad, es un idioma, es un acento, es una cultura. Y uno, bueno, lo quiere defender, ¿no? Porque lo que a uno lo hace cultura, a uno también le dan ganas de defenderla y le dan ganas de luchar por esa cultura y por esa identidad. Entonces, bueno, en este momento eso es lo que está aparentemente en crisis. Vamos a ver a dónde termina ese proceso. Se puede llegar a hacer mucho daño y probablemente hay una gran parte del cine argentino que pueda desaparecer en ese sentido. Y es un cine que, bueno, que nos nutre y que, bueno, como decía antes, no quiero ser redundante, ¿no? Pero es un momento preocupante.
Y delicado. Bueno, cuando uno ya es una estrella, ¿no?, consagrada como tú, ¿sigues siendo fan de cosas o fantasea con trabajos o lo tienes ya todo muy terrenal, como tu día a día, como que has trabajado con Cillian Murphy, entonces es como impone, ¿no? ¿Fantaseas con que te llame un cineasta o es como, bueno, es tu día a día?
No sé, yo en realidad, viste, cuando vos decís, te dan un premio a la trayectoria, esto, aquello, o te dan un premio, te dicen, pero uno a sí mismo nunca se ve a sí mismo como los demás te ven. Yo qué sé, yo soy una persona que me siento relativamente normal, con los mismos problemas y las mismas angustias y las mismas confusiones, dudas que tiene todo el mundo. En relación a lo que uno busca, qué sé yo, a mí me gustaría en algún momento quizás decir, bueno, tengo tiempo para escribir, tengo tiempo para dirigir, tengo tiempo para poder llevar adelante algo que me sea propio. Yo creo que uno desde la actuación hace propia cosas que son de otros, ¿no? Como historias, imaginarios que vienen de pronto de un director que te transmite una historia y uno forma parte casi constelatoria, ¿no? Energética, constelatoria de eso, de lo que ese director necesita plasmar. Entonces, vos terminás entrando en esa especie de mundo y lo terminás haciendo propio y eso también te hace crecer a vos, a ti. En algún momento, como desafío, que creo que es un desafío importante que a mí me gustaría tener, es poder llevar adelante algo que sea propio. Tengo ahí algunas ideas, pero todavía están muy difusas porque, por suerte, bueno, tengo mucho trabajo. Y eso me estimula mucho, a mí me gusta mucho la profesión que tengo, me encanta y soy muy... Porque me parece que se puede siempre agarrar como de muchos lados, no quiero decir coger. Pero,
aquí en España lo puedes decir.
Lo puedes decir.
Pero bueno, no, bueno, después se me pega en Argentina y ya me...
Se miran bien raro.
Sí, porque ayer esta pregunta me vino porque estábamos conversando.
Sí,
y me
en
dijiste,
el restaurante,
sí,
hablábamos de todo. Decíamos, bueno, mañana lo dejamos para el podcast.
Sí, yo te decía, no, vamos a hablarlo en el podcast, rollo. He estado con Robert De Niro.
Oye, pues yo tengo ganas de ver algo que escriba Leo. A ver si algún día se cumple y lo podemos ver.
Sí, ahí hay algunas cositas que tienen que ver con cosas muy personales, sí. Con cosas familiares también, personales, con cosas de mi propia vida, de los afectos. Bueno, pues Vamos a ver cómo va.
Ojalá salga adelante.
Un tiempo te entrevistemos otra vez y sea con un proyecto tuyo muy personal.
Sí, por supuesto. ¿Pero qué otra pregunta me querías hacer, Mary?
Nos hemos desviado. Como buen argentino que eres.
Ayer me querías preguntar algo
Que hablábamos como del reconocimiento, de cómo la gente idealiza a la gente que está tan expuesta a las estrellas. Entonces, ¿alguien como tú fantasea con cosas? ¿Sigue siendo fan?
Claro, tú piensas en tu profesión y dices, wow, daría todo por trabajar con este director o con este actor porque le admiras.
Sí, pero al mismo tiempo, por ejemplo, yo cuando hice esta peli con Cillian y con Robert De Niro, yo decía, por favor, que no me toque escena con Robert De Niro porque no voy a poder actuar. No voy a poder, ¿entendés? No voy a poder actuar con
ese
hombre.
Los nervios no me van a dejar, ¿no?
Cillian Murphy me parecía como... Bueno, ahora ganó el Oscar, ¿no? Uh-huh. Digo,
era muy joven.
Pero era tan normal. Tan normal. Robert De Niro, bueno, como estrella americana, me pareció un tipo muy normal. Tuve la oportunidad de conversar un ratito con él. Pero claro, es otra escala. En cambio, Cillian en ese momento todavía era un actor, casi solamente un actor europeo. Uh-huh. No, entonces estábamos completamente... Él estaba creo que más nervioso que yo. De verdad. Hermoso en ese sentido. Pero por eso yo creo que eso lo hablábamos ayer también, ¿no? Que uno nunca puede dar por sentado que sabe algo. Que sabe algo. Porque las herramientas siempre pueden ser nuevas. Siempre puedes encontrar cosas nuevas. Y yo, de hecho, no sé, hace 38 años que me dedico a esto... El año pasado creo que fue el año que más aprendí en mi vida. Wow. Por ejemplo, como actor. Bueno, porque me encontré con un desafío diferente que tenía que interpretar a un presidente, a un expresidente argentino, muy característico. Y bueno, me tuve que hacer de herramientas que de pronto nunca antes había necesitado. Y bueno, eso me obligó también a traspasar mis propios límites.
Claro, es un reto personal gigante, tener que imitar a alguien que existió o que existe.
Claro, pero también tienes que animarte, porque tienes que decir que sí a eso. En el momento que decís que sí, bueno, hay algo increíble que te pasa, que la vida te asiste. Es como si de pronto, en el momento que dije que sí, se me empezó a asistirme gente que de pronto... ¿Entendés? Como si fuera un ángel apareció por acá, otro ángel apareció por acá. Empecé a tener como 7 ángeles nuevos.
Eso es porque lo atraes.
Que me acompañaban y me ayudaban. Y si no hubiese sido por esas personas que me empezaron a rodear, no hubiese podido hacerlo. Entonces yo creo que cuando uno se va proponiendo nuevos desafíos y nuevos riesgos, la vida te asiste.
Sí.
Es impresionante, impresionante.
Qué bonito eso que nos cuentas, la verdad. Me emociona un poco y todo. Bueno, pues...
Bueno, yo te he traído un regalo.
Ah, sí, es verdad.
Bueno, al final no probamos el mate todavía.
Así todavía no, pero hay tiempo.
Ah, bueno, no pensé que ya me estaba... Ah...
Cuenta que
gracias.
Es eso, Mary.
Gracias.
Bueno,
esto
a ver,
es un regalo.
A Helger lo mismo le da. No, esto es un regalo, no se puede decir porque...
No, yo colecciono vasos.
Sí, y ya.
Yo hay una nota, ¿eh? Colecciono vasos en los festivales, siempre, bueno, o me regalan y si no me lo regalan trato de ver.
De tomarlos prestados.
Como digo, se rompió el vaso. ¿No?
Entonces le he traído un vaso porque me dijo que coleccionaba vasos.
Bueno,
le traigo un vaso
muy lindo y bueno, agradezco mucho tu gesto. Creo que tengo otro también por ahí que me está esperando. Gracias, es hermoso. Además, gracias que me pusiste también la... Somos de Cáncer los dos, del signo del zodíaco Cáncer. Y entre cancerianos nos entendemos.
Sí, somos unos intensos.
De hecho, Guille también es canceriana, ¿no? Guille, no.
Sí.
Ah, de Leo. No, pero alguien más también canceriano.
Yo soy ascendente Leo. Wow.
¿Quién había? No importa.
Si Cáncer fuera una película, objetivamente, ¿qué película sería? El horóscopo Cáncer.
No tengo idea.
Me ha venido... Vaya preguntas aún.
No tengo idea. Muy, muy emotiva.
¿Relatos salvajes?
Muy emotiva. No, Relatos salvajes es bien, no sé, es bien escorpiana.
Past Lies.
Yeah,
Past Lies.
Bien escorpiana. Sí, porque Relatos, por ejemplo, habla de, bueno, de todos esos sentimientos como ocultos que están debajo del agua turbia y que salen. En cambio, el agua de Cáncer es esa agua, ¿no? De la orilla, cangrejil.
Sí, no sé cuál podría ser. Me ha venido, la verdad, tengo que pensarlo. Lo pensamos y luego lo hablamos.
Sí, por supuesto. Podría ser la de la Sirenita.
Sebastián.
Sebastián.
Sí.
Bueno, para finalizar la entrevista, hay que probar el mate, eso
vale,
iba a decir.
Y falta una pregunta.
Pasa que no puedo tomar mate y tener el micrófono al mismo tiempo.
Yo te sujeto el micrófono.
¿Quién lo va a probar?
Las dos, ¿no? A ver, el ritual.
Hasta la rico, ¿no?
Es alucinante la cultura del mate para los argentinos. Es que me parece una cosa... O sea, estoy fascinada. Porque vais con esto a todos los lados.
Despacito.
Barder.
Acordate,
ayer me dijeron que la lengua no la tenía que poner.
Claro, ponerla ahí.
No la tienes que poner en la
cabeza. Es que, en fin, lo que tiene el mate estoy muy perversa
hoy. Lo que tiene el mate es que es un ritual. Es un ritual de vale. amistad, es un ritual social.
Vale, ¿hay que cogerlo de alguna manera o algo?
No, hay que tocar, en la medida de lo posible, no hay que tocar esto.
No hace falta apoyar ni nada de eso.
Simplemente
no.
Uno va, ping.
Sí, hay que decirlo, el ritual una cosa, es... El...
Una cosa seca, ping, le das vale. y se devuelve. Y no se dice gracias, se dice gracias cuando quieres dejar de tomar, de participar
vale,
de la rueda.
He
no, y uno toma, toma, te terminás toda el agüita que está ahí.
Ah, wow. De una, como los chupitos.
Pero no es tanto, es un chupín. Me devolvés a mí, al vale. cebador, me devolvés.
Ahora dices gracias, ¿no?
Yo le cebo, no, todavía no. Gracias
ah, vale.
no.
Ah, vale.
Le cebo a María. María toma y me lo
vale.
da a mí.
Parecemos una secta.
Y ya no
un poco.
Somos un poco una secta los argentinos, ¿no?
La secta pero del bueno. mate.
Pero bueno, no, es una cosa amistosa, ritual.
Sabe a té verde.
Como a veces salir a fumar un pitillo, ¿no?
Sí, me encanta.
O, bueno, otras cosas.
Voy a seguir.
Que no son legales.
Y seguiríamos, pero...
Si claro. alguien no lo ha probado, sabe a té verde. Para sí. mí es parecido al té verde, no me matéis. A lo mejor para vosotros no,
no
es
sí,
un insulto.
Es que
¿no?
tiene algo parecido
gracias
al té verde.
Gracias por traerlo. Vale, antes de presentar al siguiente invitado, tenemos una pregunta siempre. Es, ¿cuál es tu imperio romano? ¿Sabes lo que es el imperio romano? La expresión.
Pues no.
O sea, el imperio romano sé que entiendes. Sí. Que es lo que... Bueno, se hizo un tuit muy viral de una tía que decía que los hombres pensabais muchas veces al cabo del día y de la semana en el imperio romano. Entonces... El imperio romano es como algo que te obsesiona muchísimo.
Claro, es un pensamiento recurrente en tu cabeza.
A mí me obsesiona mucho Quentin Tarantino. Eso sería mi imperio romano. O David Lynch, o sí.
Yo soy muy obsesivo con mi trabajo. Me obsesiona el personaje que estoy haciendo en ese momento. Digo, ¿qué podría estar haciendo ahora para poder entender mejor el personaje ese que tengo? Porque aparte siempre nos toca un personaje diferente, siempre tenés que disfrazarte o entender o empezar a hablar como alguien que no entendés, que no sabés. Muchas veces digo, ay, por favor, me quiero dedicar un poco a mí, ¿no? Y no tanto al personaje o al cómo habla.
Sí.
Pero bueno, es un poco esa dialéctica que tenemos entre uno mismo... Y lo que tenemos que preparar o lo que tenemos que tratar de entender. Eso es un poco una dinámica muy presente en mi vida. Ese es mi imperio romano.
Tu imperio romano es superarte cada día, que está genial.
¿Y te cuesta separarte luego de los personajes una vez acabas el proyecto? ¿Te resulta fácil o no?
No, lo que me pasó el año pasado, que me tocó hacer de este expresidente, que hablaba en un acento muy particular, que es el acento riojano, y después al toque me tenía que ya estar haciendo, empecé a ensayar con un director que tenía que hacer una película, además que tenía que hacer otro personaje también real. Y cuando intentaba hacer ese otro personaje real, se me venía el riojano todavía. Entonces, sí. Y después me lo tuvo que sacar una bruja. Hicieron una magia.
Me encanta todo eso.
Me habían hecho magia, un poco una magia, sí, lo tenía el turco adentro.
Luego nos contarás de esa magia.
Por favor, queremos saber ese ritual.
Cuando vean la serie,
sí,
van a entender.
Vale.
¿Cuándo se estrena? En abril, 25 de abril.
Viene,
ah, ¿no?
El año que viene, seguramente, el año que viene por Prime Video, por Amazon.
Ah, genial.
Vale.
Sí, sí.
Pues estaremos ahí pendientes. Bueno, Leo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
¿No?
¿Eh? ¿Te quedas? ¿Te quedas a que venga?
¿Se puede quedar o el micro no va? Espera. Sí, ¿se puede quedar?
Venga.
Si quieres puedes quedarte con Axel o no. Aunque ahora las preguntas van para Axel, pero si quieres.
¿Están entretenidos?
Estamos en familia.
Bueno, eso es lo más importante.
Vale, entonces, ¿te quieres quedar o no?
Me quedo, es un placer. Nos quedamos tomando mate y Axel no sé si va a querer.
Así es, quedamos todos en familia.
No toma mate.
Muchas gracias por tus respuestas.
No, pero no me voy.
Leo, ya eres una de las nuestras.
Sí.
Gracias.
Soy una de las nuestras.
Bueno,
preséntanos al siguiente invitado, Meridiano.
Damos paso a otro argentino, aunque ahora viene de Los Ángeles.
Sí.
Es productor cinematográfico, actor, guionista, periodista, también especializado en cine. Incluso hemos leído que es actor de doblaje.
Es un, casi un hobby que tengo.
Sí. Me encanta. Cuando lo leí dije, wow. O sea, sí. qué curioso.
Pero para Latinoamérica. Así que no es que...
Vale.
Para Latinoamérica. Favor, Latinoamérica hice doblajes.
Hoy acabo con la teína en la nube.
Doblaje es básicamente animación.
Sí.
Sí.
Lo hemos visto, te hemos cotilleado.
Ah, lo vieron.
Hemos investigado,
eso.
Okay.
Bueno, ha producido más de 80 largometrajes.
Quedó desactualizado.
Sí. Bueno, ¿no? ¿Así?
Este año llegó a 100.
¿En serio? Wow. Perdón, vale, gracias. Vale, pues ha producido más de 100 largometrajes, entre los que destacan, obviamente, que todos conocemos, El secreto de sus ojos, Relatos salvajes y Argentina 1985. Wow, o sea, solo estos tres ya es poca cosa.
No, dos Goyas, un Globo de Oro, incluso un Oscar. O sea, tú también tienes una estantería muy grande en casa, ¿no?
El Oscar lo tiene Campanella. El Oscar lo tiene Campanella.
Bueno.
Y el Golden Globe lo tiene Santiago Mitre.
Pues, lo podéis cambiar de vez en cuando.
Me quedé con Goya, bueno. Los que me dejaron llevarme.
¿Los tienes en el baño? Porque hay como...
No.
Mucha gente los pone en el baño.
Eso es malo para el Feng Shui.
Claro.
Yo no creo que... Hay una relación rara con el premio objeto. Porque sí hay algo culposo. El que te entreguen un premio es agradable, es una caricia. Sobre todo, bueno, un premio como un premio a la trayectoria es algo... Uh-huh. Estás muy agradecido. Es útil porque los premios amplifican tu trabajo y te permiten seguir consiguiendo financiación y seguir pensando películas hacia adelante. Pero el objeto en sí mismo siempre te da un poco de incomodidad. Siempre sentís que es... Los anglosajones dicen bragging, los argentinos decimos cancherear.
Es
algo medio canchero en mostrar los premios.
Sí, es
medio feo.
Es de tener el ego muy grande, ¿no? Un poco así.
Por. Imagínate que para que un argentino le dé vergüenza un premio, digo, para no cancherear.
O sea, mi madre es un poco canchera porque llegas a su casa y hay solo fotos suyas por toda la casa. Es un poco el estilo, ¿no? De lo que quieres decir.
A mí me gusta eso. O sea,
¿ah, sí?
Es como de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que dice que tiene un cuadro gigante de sí mismo. En el living.
Se reza por las mañanas. Claro. Me rezo a mí.
Bueno, pero no hay un premio... Bueno, a ver, Axel, es que...
Estaba esperando que le dijese María porque...
Claro, porque Meridiano tenía que decir tu apellido, pero es un poco difícil.
Kuchevatsky.
Kuchevatsky.
No, el mío
tampoco.
Vale. Ya, pues ya lo tenemos.
Es vasco. Así de fácil. Es vasco francés.
Muy bien.
No, parece, pero...
Es ruso. Estábamos hablando de premios, pero uno muy importante que te acaban de otorgar es el Astarte de Honor Internacional.
Pues es que al principio, cuando me dicen, te vamos a dar este premio, yo dije, pensé en la Enterprise, en Spock. Tardé un rato en darme cuenta que no era el premio Star Trek.
¡En serio, me encanta! Yo no sé hacerlo. Es como algo que me da mucha rabia.
Claro.
¿Sabéis hacer
eso? Sí, sí, sí.
Yo no, se sabe una
larga vida y prosperidad.
No sé hacerlo y me jode.
¿Sabes que es un gesto cabalístico?
Sí, no lo sabía.
Viene de la Kabbalah.
No lo sabía.
Sí, 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 porque Leonard Nimoy, que hacía de Spock, venía de una familia de judíos ortodoxos. Y entonces hace el gesto. Es un gesto de la Kabbalah.
Wow.
No es un gesto de los de Vulcano.
No sé.
Los de Vulcano se lo copiaron.
¿Sabes mover las orejas?
Suele pasar a lo largo de la historia, los gestos y los signos se copian bastante.
Se copian mucho.
Qué divertido. Talentos ocultos. Bueno, ¿cómo te trata Ibiza? ¿Qué tal? Cuéntanos.
Me quiero quedar a vivir acá. No tengo ganas de volver a casa. Pero creo que mi familia me acaba de mandar mensaje de WhatsApp diciendo que me va. Ah, sí, que me va a asesinar.
Ah, vale.
No, me encantó. La verdad que fue. Y es como estar en casa y hay un clima muy familiar y ayer fue hermosa la entrega de premios.
Muy emotiva.
No toqué el agua todavía con los pies.
No, luego.
Ahora que al Leo vais,
corréis
por la arena y os vais a mojar
muy cañeras. Luego. Después de comer nos bañamos. Eso se soluciona rápido.
Terminando el podcast, tenemos que ir a meter los pies en el agua.
100%. Sí.
Leo además
que
te salta.
Por favor.
Leo salta.
El año pasado lo hicimos con Belinda y con Daniela, que está aquí. Nos bañamos. Hay que tocar el mar.
Un poquito. No, muy exagerado. Los pies nada más.
Bueno, se lo hemos preguntado antes a Leo, ahora te toca a ti. ¿Cómo te llevas con el éxito y qué es para ti el éxito en la vida?
Ay, ¿tenés 4 horas? No. Yo no creo, más allá del éxito, como es un concepto absolutamente subjetivo, la idea de empatar el éxito entre todos es ridícula. Para mí el éxito es un par de cosas. La primera es poder hacer algo que amo. La salud, que parece una estupidez, pero uno la da por sentado, pero es fundamental. Tratar de dormir más de 8 horas es un sueño que tengo. I had a dream.
En Ibicine también, es un sueño que tenemos todos porque no dormimos.
Y que la gente siga confiando en uno, porque los productores existimos en la medida que la gente confía en nosotros. Y eso, y llenar el refrigerador y poder pagar el alquiler. Que parece uno lo cuenta y parece como, no, en serio.
No, no parece,
pero,
¿no?
Pero de eso se trata también, ¿eh?
Porque además el alquiler en Los Ángeles...
Tiene que ser...
Tela marinera.
Duele. Es un dolor en el alma.
Hay que poner una queja por allí, por Estados Unidos. Sí, que lo bajan,
se está convirtiendo ya un poco, ¿eh?
Tremendo.
Está mal también la cosa. Bueno, y en Ibiza, inclusive. Ayer dijiste una frase que a mí me emocionó mucho y me la he guardado ya. El cine es la vida sin las partes aburridas.
Sí, eso sí, claro.
Define esto. Cuéntaselo
porque
para la
digo,
gente que no
la vida está llena de momentos intrascendentes que no tienen nada de interesante. Uh-huh. No tienen nada de interesante, de trámites, de ir al supermercado, de cosas donde no hay descubrimiento particular, salvo que seas un genio y tengas la capacidad de conectar con todo, que tampoco te lo deseo porque te podrías morir de angustia a cada paso. Entonces, en el cine todas esas cosas desaparecen, los momentos
muertos. Bueno, hay películas
muertos.
Que dejan las partes aburridas.
Sí, sí, sí. Hay películas que son solo las partes aburridas. Sí.
Es cierto.
Se llama cine francés. Hoy no
son las que
nada.
Le gustan. Iba a decir, son las que le gustan a Inés.
Me tuve que controlar.
De gente haciendo cosas. Bueno, un poco la zona de interés es de gente haciendo cosas.
No, en la zona de interés pasan cosas todo el tiempo.
Todo el rato, sí, ¿no?
Todo
pero
el tiempo.
Pero es como muy mundano.
O sea, lo que pasa fuera de cámara, uh-huh. Pero ocurren cosas todo el tiempo. No, a mí me impresionó, me fue una película sí. Muy impresionante.
Es el gran hermano nazi.
Sí, igual me hubiese encantado que gane La Sociedad de la Nieve. No lo digo porque estás ahí.
Y a mí también. Porque...
Lo digo porque esto lo va a escuchar
Jota. A nosotros nos hubiese encantado porque
no es, por vos,
es una
por
producción
Jota,
española.
Claro.
Y para porque conocemos.
No, y además es una gran película. Entonces, sí, es una película que logra. Yo cuando la fui a ver, que la vi en la pantalla grande en CAA, en la agencia en Los Ángeles, que justo estaba Jota, fui diciendo, voy a ver una película de gente perdida en la nieve. Y en realidad me resultó una película muy claustrofóbica, porque una gran parte del metraje es adentro del fuselaje del avión.
Sí.
Y no estaba preparado para la claustrofobia. Pensé que me iba a encontrar con algo muy diferente. No, digo, y también con el dilema moral. Me parece que es la primera vez que el cine trata el dilema moral del canibalismo, porque las otras versiones, la verdad que son, está todo,
muy mono,
con
sí.
Todo el amor del mundo, pero no llegan, moralmente no llegan a ese lugar. No son películas filosóficas, son películas más. Ethan Hawke con nieve. No tengo todo bien con Ethan Hawke.
Sí, sí.
Sí, pero estoy de acuerdo.
Pero pasa eso en la película.
Yo la de Ethan Hawke no la había visto.
¿No la, la viste después o no la viste?
No, nunca la vi la anterior versión de...
Mira, para darte un dato, en la primera escena está el piloto del avión uruguayo, le dan un mate en la cabina, pone la bombilla y revuelve como si fuese un té.
Bien.
Vos le hubieses prendido fuego al cine.
Es lo que le estaba explicando a Meridiano. Claro. No se hace.
No se hace. Bueno, eso es lo primero que hacen en esa película.
No.
Y hay una versión mexicana terrible que se llama Survive. Si la ven, es una comedia.
Uf,
bueno. Imagínense
una comedia de canibalismo.
Nos tomamos como comedia, a risa.
Ya, pero esta es como un tema como complejo,
bueno,
¿no?
Pero no sabes lo que es esa, una película de 1979.
Hay que tener mucho humor.
Tremenda. No, pésima, pero hermosa.
¿Están filming? ¿Jaume? No.
No.
Mejor.
No aún. Siempre es no ahora. Por ahora.
Es como considera de culto. A lo mejor en México...
De culo. Le sacaste una T. Es una película de culo, no de culto.
Del orto. Bueno, ahora tengo curiosidad. La veremos.
Sí. Bueno. Si no tenés otra cosa para hacer.
Pero sí. La verdad que es un tema como para, ¿no?
Bueno, temática del festival. Viaje a 1999. Un año increíble para el cine. ¿Qué película te marcó?
Sí, hay cosas que estuve buscando la lista de películas estrenadas en el 99.
Uf, qué preparado viene Axel, ¿eh?
Sí, sí. Y descubrí que la mejor película del 99 fue Pasaporte a París con las mellizas Olsen.
¡Ostras!
Es la película preferida de mi hija.
¿En serio?
¿En serio?
Durante mucho tiempo. ¿De verdad?
A mí la época de las Olsen y Lindsay Lohan.
Mira cómo se alinean los planetas.
Sí.
No es una gran película.
No, pero mi hija le enganchó esa película, sí. Toda la cuestión madre, padre, con quién te quedas, bueno, toda una cosa.
Yo no la he visto, cosas, la verdad. O sea, sé cuál es, pero no la he visto.
Con las mellizas Olsen.
Pues de fin,
Robert De Niro es nada al lado de las mellizas Olsen. Nada. Leo, perdóname, tenías que haber trabajado con las mellizas Olsen.
Olsen,
no con...
una de las Olsen trabajó en Red Lights.
Sí,
no, la hermana.
La hermana.
La hermana, claro. Que es buenísima, la hermana sí. Es buenísima.
Sí, Wanda.
Sí, 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 sí.
Wanda. Amo Marvel. ¿Nos gusta Marvel o no?
Sí.
Vale.
Yo no tengo, te digo en general, yo no tengo ningún problema con ningún género, ningún tipo de película. Hago chistes, pero en realidad me gusta todo. O sea, te diría que mi mayor problema es que me gusta todo.
Sí.
Algunas cosas me gustan más que otras, pero me gusta todo.
Claro, es que las cosas películas para cada momento, ¿no?
No, y además, no... si vos me preguntás, ¿qué harías con tu tiempo libre? Ver películas. ¿Y qué haces cuando trabajas? Veo películas. Es un problema mental que tengo.
Sí, lo entiendo. Me pasa.
No pasa, sí.
A mí hay gente que me pregunta, ¿y cuándo yo desconecto con el cine, en plan, con las series?
¿Y cuando trabajas?
¿Cómo lo haces, Mary? Entonces, claro. ¿Cómo desconectas? Y yo, pues, veo otro tipo de cine, otras series que...
Sí. No, no, es muy difícil, si haces algo que amás, no estar trabajando todo el tiempo. Uh-huh. Es muy, lo que decía Leo antes de... Está, va al baño y piensa qué estaría haciendo ahora el protagonista. Perdón la metáfora, pero...
¿O cómo va al baño el protagonista?
¿O cómo va al baño el protagonista? Claro, y por ahí estás como productor, estás viendo una película y empezás a pensar cómo está estructurada, cómo es la narrativa, cómo la financiaron. Y nunca la dejás de disfrutar como espectador al mismo tiempo. Es como que el disco rígido funciona en paralelo. Hay algo del disco duro en el fondo de tu cerebro que funciona a todo nivel. Disfrutándolo como espectador y analizando lo que estás viendo.
Yo la suelo tener que ver varias veces porque al principio me pasa eso, la analizo mucho. Es como, diría esto y quiero sacar como apuntes. Y es como, no, pero céntrate en la peli.
Yo conocía a uno que iba a un cineclub en Argentina que proyectaba las películas y sacaba una libretita y una linterna y escribía durante la película.
Estoy a punto ahí, estoy casi en esa...
Me llamaba la atención en esa época. Hoy no le importa a nadie, pero hay una época donde no pasaba eso. Uh-huh. Hoy con los móviles la gente tiene tan poco respeto por el ritual del cine... Es terrible eso.
Eso es horrible. Que la gente que habla en el cine molesta debería morir.
Sí.
Ah, bueno. Es un poco extremo, pero te entiendo.
Bueno,
si tuviese para a alguien, mataría a la gente.
Es una confesión polémica, okay, María.
Okay.
No me importa.
Sí. Pero que lo mate un sicario. Para que
claro, no
te conecten a vos con el crimen.
Yo no me voy a ensuciar las manos.
Ahora veo de dónde viene una de las nuestras.
Viene una de nuestras sicarias. No va a matar a
yo en un ratito voy a tener que despedirme porque tengo que hacer otra entrevista. Una entrevista que me están esperando ahí. Entonces.
Bella,
si quieres. Me despido y
seguimos
en otro momento.
Ok, gracias, Leo. Pero, un aplauso.
Pero se quedan conmigo igual.
Claro,
gracias, Leo.
Gracias. Oh. El mate.
Leo, deja el mate.
Bueno, Axel, yo quería preguntarte por tu experiencia, ¿cómo ves la evolución de la industria del cine argentino? Desde El secreto de sus ojos hasta Argentina 1985, por ejemplo.
No, extrema, espasmódica, caótica, contradictoria. Con momentos malos y con momentos peores. Y ocasionalmente películas que están muy bien. Hay algo de eso. Pero siempre hacer cine en la Argentina donde hay una parte del status quo que cuestiona la cultura local siempre es muy duro. Un status quo que desprecia la cultura en términos generales, ¿no? Digo, el cine es parte de eso.
Pues sí. ¿Y cómo ves tú la situación? ¿Cómo crees que va a terminar?
Mira, hay... Uno de los problemas... Lo voy a simplificar porque digo, mucha gente no conoce mucho los detalles, uh-huh. Pero Argentina lleva mucho tiempo, te diría casi una década, con un modelo de financiación de cine muy agotado. En Argentina no hay financiación privada para el cine, es un país con una inflación muy alta, las plataformas, porque el valor por suscriptor es cada vez más bajo, les interesa menos producir localmente, y al no existir fondos públicos no hay ayudas y no existen ni los cash ni los tax rebates, que ahora se están expandiendo tanto en todo el mundo y particularmente en España. Al no existir eso, es muy difícil financiar una película. Y esto no es algo que... Por supuesto que tenés hoy un gobierno que explícitamente cuestiona la producción audiovisual, pero los dos gobiernos anteriores fueron parte... Realmente no hicieron nada para modificar esta dinámica. Y al sector le cuesta mucho discutir adultamente este problema. Porque es doloroso asumir que si no existen los mecanismos de financiación, hay muchas películas que no se van a poder hacer. Pero adultamente tenemos que tener esa conversación, porque si no, no vamos a salir de esta situación. Mi situación personal es un poco diferente, porque yo esencialmente trabajo con financiación privada y trabajo mucho fuera de Argentina. Te diría que en términos generales produzco más fuera de Argentina que en Argentina. Me da bronca, porque creo que el cine argentino es maravilloso, a pesar, un poco lo que decía Leo antes, que la financiación que tiene el cine argentino es... Son 5 millones de dólares. 6 millones, nada.
No, es ridículo.
Es nada. No puede ser que estemos discutiendo. Además hay una falsedad ideológica cuando alguien te dice Bueno, pero con ese dinero se podría dar de comer a gente. No. Si dejas de invertirlo, hay mucha más gente que no come.
Claro.
Sí, es
totalmente,
al revés.
Dejas a la gente sin
claro, se pierden fuentes de trabajo. Es peor.
Hay una idea muy errónea de esto.
Sí, claro.
Hay mucha ignorancia porque nadie se lo ha explicado.
Y maldad. Y hay maldad.
Sí, en España
maldad.
También pasa. Hay, sí, mucho, hay mucho cultura
y,
del odio.
No, y además hay esto. Una cosa. Es la vida real no son las redes. Uh-huh. Hay que terminar con esta discusión de las redes marcando el territorio de nuestra existencia. Las redes son una caja de resonancia de trolls. Las redes son donde va la gente que no tiene nada para hacer o que está vendiéndote un producto. No es un lugar de discusión del mundo real. Uh-huh. 140 caracteres o lo que sea no representan discusiones adultas que modifiquen la vida de las personas. Entonces, ningún gobierno de ningún país debería decidir nada en función de followers.
Claro que no.
Es una discusión ridícula.
Eso es ridículo.
Es ridículo. Pero pasa. Increíblemente pasa. Y hay gente que cree que su poder político deriva de la cantidad de gente que le pone likes. Es muy triste.
Sí, porque a veces, metido ahí.
Ya, a veces hacen más ruido cuatro tontos que realmente claro. Luego...
Porque les dan el poder
sí,
de ese.
Y además
que...
porque los discursos de odio resuenan más que los discursos
claro.
conciliatorios.
Sí, sí.
Te lo digo de una manera. Cuando haces una película podés tener toneladas de críticas. Y le puede ir muy bien. Las únicas que te acordás son las malas.
Totalmente.
Por ahí son dos, pero son las únicas que te acordás. Uh-huh. Es tremendo eso.
Es muy triste, ¿no?
Sí.
¿Por qué nos creemos antes lo malo que lo bueno?
Porque somos criaturas horrendas. Sí. Los humanos somos criaturas horribles.
Y complejísimas.
Insoportables. Igual estás describiendo un argentino neurótico que va al terapia todo el tiempo.
Seamos un gato. Que no sé por qué me ha venido a la cabeza la película de Yorgos Lanthimos de langosta que te transformas
sí,
en un animal,
en un animal.
Si no encuentras el amor de tu vida, ¿no? Y es como... nos lleven a su hotel.
Sí. Vivimos en el hotel y no nos dimos cuenta.
El hotel de Lobster.
El hotel de Lobster.
¿En qué animal te convertirías tú? Yo siempre lo he pensado, pero no lo tengo muy claro.
Yo sería una... No sé. Un águila guerrera.
Un águila.
No, mentira. No sé, una cucaracha.
¿Cuál te gustaría?
Califica.
Si pudieses elegir. Una cucaracha es terrible.
No sé. Yo elegiría uno que huele. Un animal que huele.
Sí, ¿no? Un animal que huele.
Porque me encanta
un lagarto,
volar.
Es un animal que huele.
No sé, ¿y tú cuál elegirías? Es que siempre me lo cuestiono.
Si pudieses ser un animal...
No, si pudieses transformarte en un animal en el contexto de The Lobster, en la película.
Un ave, porque me encantaría volar. Pero no un ave que sea una presa fácil.
Yo me quisiera convertir
porque
en Colin
Farrell. Entonces si me voy a
Colin
volar
Farrell.
Y me matan enseguida...
Me quiero convertir en Colin Farrell.
Yo también.
Como animal.
Lo aceptamos como animal y como... Eso. Es un animal de la interpretación y de elegir buenos papeles. No sé si él o su agente, pero creo que es el actor que mejor ha elegido sus papeles en los últimos años.
Bueno, está recuperándose. Viene de un periodo muy malo y en los últimos 5 años es como que vio la luz de nuevo.
Alucinante.
Sí.
Ahora va a ser el pingüino la serie.
No, nosotros lo perseguimos para contratarlo para una película y no tenía... No te leía un guión por un año y medio.
Wow.
Tenía tanto trabajo que por un año y medio te decían no, por un año y medio no te lee guiones.
Wow.
Hace un año y 2 años.
¿Cuáles son los actores que más has perseguido o te gustaría trabajar con ellos si todavía nos ha dado?
No, en realidad es un poco extraño. A mí me obsesionan más los directores.
Vale, pues
cuéntanos de eso.
Venía con ganas de trabajar con Scorsese y ahora lo tenemos de productor ejecutivo en una película que hicimos en Argentina. Entonces eso fue como un...
¡Sí! ¡Sí!
¡Check en la lista!
¡Ja! ¡Oh!
¡Bravo! ¡Qué guay! Oye, un aplauso. ¿No? Es increíble.
Gracias.
¿Cómo es trabajar con Scorsese o tenerlo?
Esencialmente, leyó el guión, le gustó, le mandamos la película, tuvo nota de montaje. Y eso fue todo.
Ah, vale.
En realidad fue maravilloso.
Fácil, ¿no?
No muy puso trabas.
Muy fácil y en un momento, además de que tenía el crédito de productor ejecutivo, le preguntamos si... La película se llama El aroma del pasto.
Vale.
La dirigió Selena Murga y está protagonizada por Marina de Tavira, la protagonista de Roma.
Wow.
Y por Joaquín Furriel. Y le preguntamos si podíamos poner en los créditos de la película Martin Scorsese presente. Nos dijo sí.
Wow, todo que sí.
Y era como, me quiero casar con Martin. A mí me gustan las mujeres, pero me quiero casar con Martin Scorsese.
A ver,
te entiendo.
No tengo ningún problema. Ese tipo de cosas haces. Perseguís a la gente que admirás. Con los actores hay una lista muy, muy, muy larga. Pero la verdad es que... Entre series de televisión y películas que hice todo este tiempo, hicimos una serie de televisión, la tuvimos en Inglaterra, una serie de televisión que se llama Stage, que hicimos para la BBC. En una temporada tuvimos de invitado a Ewan McGregor, a Chris Osvald, wow, a Kate Blanchett, a Phoebe Waller-Bridge. Y me saqué un montón de gustos en una temporada de la serie. Wow. Porque no dejaba de pensar en este chico que vino, que vino de Argentina, de barrio, y de golpe te estás trabajando con Kate Blanchett y sí, un poco te pellizcas.
¿Pero se humaniza o no? ¿O es como un...?
No, es que, no, yo no trato, ¿cómo? Trato de no hablar mucho con ellos. No, a ver, serio, si les veo, y no estar cerca tampoco.
Hay veces que te dicen, no conozco.
No, no quiero estar muy cerca, no quiero estar muy cerca. Los quiero que estén ahí arriba, no quiero dejar de idealizarlos.
¿Quieres seguir teniendo idealizados?
Un poquito idealizados, sí.
Sí, luego qué dicen curioso, que muchas veces cuando conoces a las personas que idealizas se te caen un poco.
No,
así,
pero la verdad es que la realidad es que esa fue una serie que hicimos con ordenadores y móviles, porque la hicimos durante la pandemia, entonces no estábamos en la misma habitación. Uh-huh. Pero después sí te pasa, post-pandemia, que sí, hice una película con Anna Paquin, ¿sí?, y Ray Winston, que se llama Beat of Light, que se estrenó hace 2 semanas en Estados Unidos. Y sí, me pasé todo el rodaje con Anna y con Ray. Y sí, claro que es alucinante, claro que es alucinante. ¿Cómo no va a ser alucinante?
Es muy alucinante. Es
hermoso.
Voy a abrir el melón, que no está aquí.
¡Ay, ay, ay!
La última película de Scorsese, yo soy súper fiel defensora, a mí sí, me alucinó, a María también, la vimos
juntas. A mí me encantó también.
No hay mucho melón, nos gustó, ¿sí o no?, a todos en esta mesa.
¿No? Ah, en esta mesa sí.
No hay un melón. Oh, oh.
Hay muchísimos
polémica,
detractores, sí, voy a abrir el melón porque
los
hay mogollón de
tertulianos que discuten a Scorsese. No, no pasó eso. No, a mí me gusta... Yo creo que si Scorsese filma una quinceañera, un bar mitzvah, Scorsese puede filmar, puede poner la cámara clavada 6 horas y ver cómo crece una planta, a mí me va a encantar,
sí,
igual.
¿No? Como Andy Warhol, carezco, ¿no?,
carezco de objetividad.
O sea, hace como Andy Warhol, hay
claro, Andy Warhol tenía una película que era esencial, que se llamaba Sleep, y era un tío durmiendo.
Sí.
Y había puesto la cámara y un tío durmiendo, no sé, 12 horas. Yo vi la versión reducida de 1 hora y media.
¿La viste entera?
La vi entera.
¿O te dormiste?
La vi entera y no era la época de los móviles. O sea,
no tenías estímulo.
Sí, pero... no tengo ningún recuerdo particular de esa película. Creo que me dormí.
Para seguramente.
No había diferencia entre forma y contenido.
Bueno, ¿cómo es el poder de ser casi como una hada madrina, ¿no? Y responsabilidad de dar oportunidades en proyectos.
Ay, no, pero si lo pienso así me muero. Mira la presión que me estás poniendo. Claro. No, en general se trata de hacer proyectos interesantes. A veces los proyectos son con gente que tiene una carrera desarrollada y otras veces gente que está comenzando. A mí no me gusta tanto hacer primeras películas. Prefiero trabajar con directores a partir de su segunda película.
¿Por?
Porque en la primera película van al set y creen que el cine es dar órdenes y sí, tienen una idea de cómo va a quedar la película. Después la película nunca queda así.
Nunca.
Entonces,
¿tenemos?
No, los prefiero un poco. Prefiero que estén, que ya vengan un poco más con el caballo cansado.
Sí.
¿No? Y que estén más dispuestos a escuchar. La gente, mucha gente, no, muchos directores no escuchan demasiado en su primera película.
Tenemos este año a Celine Song con Past Lives, que es tremenda su primera,
sí,
película.
Sí, pero.
¿La has visto?
A ver, sí, no sé cómo fue el proceso de hacer la
claro,
película.
Claro, claro.
La verdad es que tuvo una productora alucinante, que es Christine Bajon, que es como la reina del cine independiente norteamericano, que es, Christine te dice cualquier cosa y nadie le dice que no, es la productora de Todd Haynes, wow, por ejemplo. Es la productora de John Waters. A Christine nadie le dice que no porque es una eminencia. Uh-huh. Entonces me imagino que Christine le haber dicho tal cosa me gusta, tal cosa no me gusta, y no hay forma que Celine Song le haya dicho no, no me parece.
Y todo, sí,
pero yo no soy Christine Bajon, entonces... y tampoco... No, es interesante. Las primeras películas son siempre un poco frustrantes.
Pero
son un poco frustrantes.
Pero luego el resultado final a veces es impresionante.
Sí, a veces, es Citizen
Incluso
Kane.
Es la mejor.
Yeah, pero el proceso es complejo. Uh-huh. Entonces a mí me gusta que hayan pasado por ese proceso primero, uh-huh, y que vengan como un poco más... Que pueda ser mucho más una conversación y menos una batalla. Es muy aburrido pelearse con la gente.
Yeah,
es aburridísimo.
Desgasta mucha energía, ¿no?
Mucha energía y...
Mal rollo.
No, también hay productores que quisieran dirigir y se van al set y se sientan en el video assist, en el monitor, y le van diciendo al director, la cámara más a la izquierda, más a la derecha. Yo no hago eso.
Súper técnico.
Pero aparte, ¿cómo voy a hacer? Trabajo con gente. ¿Cómo le voy a decir a Pablo Trapero, a Juan José Campanella? No sé, los directores con los que he trabajado, ¿dónde poner la cámara? Es ridículo. Es ridículo, pero hay productores que sí son así.
Wow.
Yo no sé más que un director, ¿eh? Yo no sé más que los directores.
Al final también tienes que dejar a la gente hacer su trabajo y no entrar en
el trabajo. Claro, si no puedes confiar para que haces la película.
Claro, para que has apostado, ¿no?
Sí. Bueno, y a la vez hay directores que creen que los productores somos conseguidores de dinero, que nuestro único trabajo es conseguir los fondos. No, ese no es mi rol. Yo pienso la película con el director y con los guionistas, busco el elenco, trato de entender cuál es la forma narrativa e imaginarme el camino de la película. Soy un socio, soy una herramienta, no soy el dueño de la película, no pretendo ser el dueño de la película, ni pretendo que la película sea mi punto de vista. Nadie dice, deme dos entradas para la nueva de Axel Kutcheback.
Pero sin ya, Axel no estaría esa película,
claro,
¿no? Es como un
poco su misión. Existiría otra versión de esa película. Uh-huh. Seguramente no tan interesante, ¿no?
Sí.
¿Qué argentino fue eso? Dios.
Encanta.
Bueno, Axel, y para cerrar...
No, ¿por qué? No, bueno, ok. Sí,
es que tenemos
no,
que...
No puede ser un podcast de 6 horas.
¿Por qué en Cannes no hay Cannes de 2024 no hay producciones latinoamericanas?
Hay que preguntarle a Cannes, a Thierry Frémaux, por qué en la conferencia de prensa sale a apoyar el cine argentino, pero no pone ninguna película argentina en competencia. Ya, me encantaría saber. Quizás, bueno, a ver, ¿hago catarsis? Sí.
Es que es un tuit tuyo, ¿no? Es que lo vi por ahí.
No, a mí me impresiona mucho el eurocentrismo y el anglocentrismo de Cannes, que otros melón, festivales primera línea no tienen, que no lo tiene Venecia, que no lo tiene Toronto.
Ibicine no lo tiene.
Ibicine. Me parece una pérdida para estos festivales. Y la realidad es que sí me parece un poco esquizofrénico hacer un discurso en apoyo al cine argentino y que genuinamente no haya ninguna película argentina en ninguna de las secciones oficiales.
Loco, sí.
Es como es
la
para...
Pose, ¿no?
Es casi lo más francés que escuché en mi vida.
Ya.
Es muy interesante.
Es la segunda vez que le pego a los franceses en 25 minutos.
En España lo hacemos mucho.
Es
un
deporte,
nuestro imperio romano, meternos con los
nacional,
franceses.
¿Cuál es tu imperio romano?
Esa es la última pregunta.
La cosa que pienso todo el tiempo en dormir la siesta. Tengo, pero no particularmente.
Es muy español también.
Sí. Pero, no. Por supuesto, como les decía antes, lo mismo de Leo. Sí, pienso en películas todo el tiempo y en formas de hacer películas. Te diría que hay una cosa que es muy fácil frustrarse. O sea, a mí me rechazan proyectos todos los días. Todos los días alguien me dice, gracias, pero no lo veo. O no es para mí, o prefiero hacer otra cosa. Y tenés que tener muchos proyectos en paralelo para no deprimirte. Entonces hay un ejercicio... Una película es una idea en el tiempo. Y es una conversación, es las dos cosas. Es una idea en el tiempo porque si no tenés una idea obsesiva, no la haces. Toma mucho tiempo montar una peli.
Uh-huh. Muchísimo.
Y es una conversación porque nadie hace una película solo. Y tenés que alinear muchos universos y mucha gente se tiene que poner de acuerdo. Es un trabajo en equipo y al mismo tiempo es la mirada del director. Entonces, hay algo donde mi imperio romano es una película y es todas las películas. De a ratos es una y de a ratos es todas. Sí, también es una batalla que libro contra mí mismo.
Sí.
Porque en algún momento quisiera no pensar en nada, pero no puedo. Cada vez que decido no pensar en nada, después aparece un muñeco gigante que pisa Manhattan, como en Ghostbusters.
Me pasa un poco eso, ¿no? Me ha recordado a la última de Ari Aster, que en plan, bueno, en fin, es un spoiler de la peli, que está lo gigante.
Pero por el otro lado, para mí las películas, no hay nada más hermoso que el cine. No hay ningún arte superior al cine. Pues el cine combina todo. Y es la forma superior. O sea, el día que la humanidad no esté, espero que las películas sigan estando porque rescatan lo más interesante que tenemos. Los vínculos, las películas son actos de amor.
Sí.
Porque incluso la gente que las hace solo por el dinero, las hace por amor al dinero.
Exacto.
Así que siempre son un acto de amor.
Cada uno con su amor, pero...
Sí, total.
Qué guay, qué bonito. Axel, da un gustazo escucharte
hablar. Qué lindo.
Me quedaría 3 horas escuchando.
Vente
hablar.
A Madrid
con este
un día.
Vientito,
hablar
todo, está hermoso.
Plan más largo y tendido.
Pero lo bueno es que voy a volver el año que viene, entonces...
Entonces el año que viene necesitamos
bueno
una hora y media solo para hablar con Axel,
sí.
Por favor. Porque es que tenemos que cortar y me jode muchísimo porque está siendo muy interesante porque... Nuestro siguiente invitado.
Lo volvemos en un año, en 12 meses lo volvemos a hacer.
Venga, estupendo.
Por favor. Bueno, podemos ir a Los Ángeles, ¿no? A hacerlo.
También. Podemos ir
está
a Los
Ángeles. Está muy bien eso. Está muy bien. ¿Sí?
Molaría.
Les consigo el estudio. No, vale. Mi oficina con micrófonos, pero no se preocupen.
Pues no viene bien todo.
Hecho, luego lo hablamos, luego lo negociamos. Lo que diga el brazo. El brazo dice que sí a todo.
Sí a todo.
Es un peligro.
Axel, muchísimas gracias por estar
con nosotros. Gracias. Uy, 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 que, se nos, que nos matáis
que
al invitado.
Que les calabramos al invitado.
Muchísimas gracias. Nuestro siguiente invitado, quizás no lo ubiquéis tanto físicamente porque él no está delante de las cámaras, él está enfrente de una pantalla seleccionando los mejores títulos para que nosotros los podamos disfrutar en casa, ¿no? Toda una vida dedicada al cine. Se ha criado entre carátulas de VHS, los pasillos de videoclubs, es distribuidor, promotor, productor, hasta docente. Ahora conocido por ser el cofundador de la plataforma audiovisual Filmin, para muchos, entre los que estamos aquí, y me incluyo, la mejor plataforma de España, sin duda, y hasta tienes un festival, el Atlántida Fest, ¿no? Film Fest, perdón.
Atlántida Film Fest.
Él es, vale, él es Jaume Ripoll.
Y vamos a dar un aplauso a Jaume.
Y estoy en mi momento fan porque soy muy fan tuya.
Nos hemos puesto nerviosas de repente, sí. ¿Qué hacemos?
Pero es un reto, ¿eh? Claro, vengo después de dos argentinos.
Claro, argentinos también.
Lo más
también.
Complicado del mundo. Y el mallorquín, que es la persona que habla menos, después de dos argentinos.
No, bueno. A nosotros lo kinky nos encanta, además.
Sí, somos un poco kinky.
Pero un poco si kinky
nos,
si eres.
Nos habéis dado cuenta ya, que yo creo que sí.
Sí.
Bueno, hoy has presentado aquí en Nassau Beach Club tu libro, Videoclub.
Memorias, ¿no? 40 años y escribir memorias, un poquito demasiado pronto.
Una autobiografía en clave cinematográfica, ¿no?
Sí, un encargo.
¿Un encargo?
Traducido se puede llamar como encargo, ¿no? Sí. Básicamente fue una llamada de una editorial, de Penguin Random House,
sí.
Que propuso escribir un libro y dije, yo no tengo tanto que contar de mi vida, soy demasiado joven para contar cosas, tampoco quiero contar un libro sobre Filmin, no soy Filmin, Filmin es mucha gente y no creo que... Y estamos en un momento que es demasiado pronto para contar la historia de una compañía, creo que una compañía tiene que contarse cuando pase mucho más tiempo. Pero sí que me parecía súper interesante hablar de una figura de la que casi nunca se habla, que es la del distribuidor. Hablamos de maquilladores, de vestuario, de sonido, de efectos especiales, por supuesto del resto de cargos, pero casi nadie habla de distribuidores. ¿Cuál es la última vez que os habéis visto una gala de premios donde alguien agradece un premio a un distribuidor?
No, creo que no la he visto nunca.
Entonces es importante hablar no de la figura del distribuidor, no de mi figura, sí. Sino de la cantidad de distribuidores que hay. Axel al final necesita, Leo también, de gente que distribuía pelis, es súper importante.
Nosotros que trabajamos mucho con Elástica, bueno, y con Filmin también, con Elástica Films, y ahí he empezado a ver y a darle valor a lo que estás hablando, a los distribuidores, es como pues, wow.
Que es algo que nos parece muy cool cuando hablamos, pensamos en distribuidoras internacionales, ¿no? A24, Pitchfork como marca de prestigio, o sea, como gente que... de la que nos fiamos de su criterio, que nos fiamos de los libros, ¿no? Si tú ves un libro de Blackie Books, un libro de Anagrama, un libro de Acantilado, dices, ah, este es un buen libro. Entonces, con las compañías, con las distribuidoras de cine, no pasa tanto. Tú no sabes quién lleva esa peli. Vas al cine y ya está. Claro. Y eso creo que es algo bastante importante.
A mí me salvaste el verano pasado con el libro. Fue el libro del verano. Gracias a Javier Aznar, que ya te lo dije, pero un besito que siempre nos escucha. Le debes una cerveza.
y más cosas. Y un Negroni también, a Javi.
Javi, es muy guay. Y te encantan los retos, ¿no? Como salir de tu zona de confort, porque estás como todo el rato en plan, ¿qué tal la aventura de escribir?
Pero yo, al final yo creo, mira, montar una plataforma como Filmin en el país más pirata de Europa.
Es que somos muy piratas en España.
En 2006 lo éramos más, por supuesto ahora ya no. Pero en 2006, 2007, 2008, con la crisis económica mundial, ese era el reto. Escribir un libro ahora es fácil. El reto es realmente tener una compañía durante 10 años palmando pasta. Básicamente, Filmin era una empresa que durante 10 años perdió dinero y convencimos a los socios que tenían que cada año poner más dinero para no cerrar. Ese era el reto grande.
Wow. Y confiar mucho y amar mucho. Bueno, Francis Ford Coppola ahora mismo también se ha endeudado, ¿no? Ha vendido todos sus viñedos.
Bueno,
o es marketing.
Francis Ford Coppola ha vendido por 500 millones de dólares y se ha gastado 120 en la película. Le quedan 380. Ya me gustaría a mí tener 380 millones de dólares.
Bueno,
en el banco.
En tus posibilidades lo estás haciendo, ¿no?
Sí.
Eres el Francis Ford Coppola.
Y es que he visto a Axel con la camiseta de La Conversación, que es una peli ahora que celebramos en el Festi el 99 como gran año. La Conversación es de hace 50 años, del 74, y también es de esas grandes películas que hay que ver. Y en cuanto a Coppola, y que me parece súper interesante, el momento en el Festival de Cannes, ahora en no sé qué día de mayo, el 17 de mayo creo que es, cuando estrene la peli y esté todo el mundo mirando, ¿qué va a pasar? ¿Es la obra de una persona senil o es la obra de alguien con una creatividad inesperada porque lleva 30 años y hace una buena peli.
Las primeras críticas son como muy...
Muy de no quiero poner el dinero que cuesta la peli para llevarla a cabo, ¿no? Creo que al fin y al cabo Megalópolis es una película que ha costado 120 millones de dólares, que costará 60, 70, 80 llevarla a salas de cine y hacer un marketing. Y entiendo que hay gente que dirá, la peli puede estar bien, pero no voy a recuperar esa inversión.
Pero es curioso porque hablábamos de esto de Filming, que lleva, o sea, costó de 10 años, ¿no? Sí. Que empezaras a ganar dinero, pero es que cineastas tan importantes como el tío que hizo El Padrino, ¿no? Como Coppola, también tiene problemas para distribuir su película. Entonces, no sé, es como algo bastante curioso y...
Pero es que el cine es muy caro de hacer y de mantener, ¿no? Y creo que una de las claves es... Siempre, durante mucho tiempo, se intentó comparar el cine con la música y con la literatura y no tiene nada que ver. De entrada, el cine es mucho más caro. Seas Coppola, seas Carpenter o seas quien sea, ¿no? Seas un director que debuta en el cine español. Entonces, recuperar la inversión es complicadísimo. Antes hablaba Axel, ¿no?, de los tax rebate, de la ayuda pública, de la financiación privada. Es súper difícil, también para Coppola. Y al final es, yo quiero gastar 10 euros para ver una peli de ese señor. Nosotros tres seguro que sí.
Sí, pero nosotros sí.
Somos. ¿Cuánta más gente hay que quiere hacerlo, no?
Yo creo que aquí sentados unos cuantos, ¿no? ¿Vais a verla?
Sí, no sé, yo no tengo tan claro a ver cuánta gente habría que vería Coppola ahora. Hay que verla, que a lo mejor después de... Claro, lo típico. En el hype siempre está a favor. Sí. Pero estamos más tiempo. Yo creo que este mundo ahora en el que estamos de internet y tal, estamos más tiempo hablando de las pelis que vendrán, de las pelis que vemos. Hablamos más del tráiler de Joker 2...
Sí.
Que cuando estrene Joker 2, de Joker 2.
Es como que no dije, esto está puesto en guión, como que no disfrutamos, engullimos el cine ahora, ¿no? Y las series a una velocidad que antes hablabas durante meses sobre una película, una serie. Ahora el tema es, hoy hablamos de una, mañana de otra, pasado de la siguiente, y a mí ya se me ha olvidado la que vi hace un mes.
Que yo creo que hemos pasado de ser cinéfilos, que es lo que éramos antes, a ser cinéfagos. Ahora directamente devoramos todas las pelis, sí. Devoramos todo. Estamos, es como esa idea del buffet libre, que estás ahí, sí. O barra libre, y acabas con un resacón impresionante, sin haber disfrutado de ninguna copa. Y uno tiene la sensación que como espectadores estamos en esa etapa.
A mí me agobia. Me visiono desde fuera y me entra ansiedad de, Dios, y tengo que hablar de esto, pero no he visto esto y mañana lo tengo que ver y lo tengo que ver todo rápido. De hecho, ahora se pueden ver hasta las películas como en por dos, ¿no? Que
sí,
es horrible, por favor. Eso debería de ser ilegal.
Eso. Debería ser ilegal. Bueno, Chaume, en tu libro dices que Todo sobre mi madre de Almodóvar definió tu vida para siempre. Pero cuéntanos por qué.
Por muchos motivos. Todo sobre mi madre fue la última peli que vio mi padre. Mi padre murió en el 99, o sea, pocas semanas después de ver la película. Yo recuerdo que una de las últimas conversaciones sobre cine, mi padre trabajaba, era distribuidor de DVDs, de Manga Films, tenía videoclubs en Mallorca, y yo estaba viendo cine en ese momento, en el SCAC, en Barcelona. Y recuerdo que teníamos conversaciones, no existía el FaceTime, ni Skype, ni nada, era teléfono tradicional, y las llamadas que hacíamos una vez a la semana hablábamos de cine. Y una de las últimas fue Todo sobre mi madre, y es muy curioso porque mis padres distribuyeron las películas de Almodóvar en VHS. Mujeres al borde de los nervios, es una peli que es una de las mejores pelis de Almodóvar, del 88, ese Oscar que no ganó, el Oscar que tenía que haber ganado Almodóvar, que se lo quitó El Conquistador, una peli de la que nadie se acuerda.
De la que nadie se acuerda. Pasará con la zona de interés, quiero decir, creo, no lo sé.
Bueno, yo no hablo de la zona de interés, pero de El Conquistador nadie se acuerda. Y básicamente mis padres distribuyen esa peli, y en el libro hablo de Atame, que es la primera película que vi con mis padres en cine. Y el caso de Todo sobre mi madre, el recuerdo es este. Y no lo había vuelto a ver desde entonces. Y hace unos días participé en un programa de radio y que era sobre Todo sobre mi madre. Y dije, bueno, voy a volver a verla. Y es extraordinaria. Incluso todas las secuencias con Tony Cantó están bien. Me gusta Tony Cantó en Todo sobre mi madre.
Yo tengo el plan, o sea, la secuencia de Cecilia Roth con el paraguas de colores lloviendo y lo que sucede después, que supongo que la habréis visto todos, no voy a hacer esto. Bueno, es tan impresionante.
Una de las preguntas en el programa lo hacíamos, ¿cuándo caduca el spoiler? ¿De cuándo podemos hablar de las cosas?
¿Verdad?
¿No?
¿Cuándo caduca un spoiler, chicos?
Yo creo que no caduca nunca y caduca siempre, ¿no? Es como...
Es que yo, por ejemplo, que hablo, divulgo en redes sobre cine, es como siempre me ponen, menudo spoiler, pero menudo spoiler, ¿qué? Si te estoy diciendo la sinopsis. No se puede hablar de cine sin hablar de spoiler.
Spoiler de que es una película que sale hace 20 años, ya tendrías que saber de memoria.
¿Y en qué momento de la trama es spoiler? Porque claro, todos los animales, el minuto 20 y es spoiler la película. O sea, no es el final, claro. Es el primer acto.
¿Cómo se termina esto? ¿Hay algún... especialista
deberíamos
en
escribir un libro con Chaume que hablemos de
el especialista spoiler. En spoilers
se llamen los spoilers.
Una de las nuestras con Chaume Ripoll. Si pudiese salvar tres películas del 1999, la temática de Ibicine,
Eyes Wide Shut, seguro.
Wow.
Que es una peli a la que yo le tenía mucha manía cuando la vi en el 99. Una típica estupidez de adolescente de ah, Kubrick no, viejo acabado, bla, bla, bla. Y claro, la ves con los años, es una obra maestra. De hecho, una de las mejores pelis de Kubrick, seguro. Matrix, porque sería muy hipócrita si no dijese Matrix, por lo que nos marcó. Y una peli que se parece a Matrix, que fue un fracaso en su momento, pero creo que es igual de relevante que Matrix, que es Dark City. Dark City es una peli de ciencia ficción.
No la he visto.
¿Ves? No la he visto.
¿Están filming?
No, ojalá. Pero no, que va. Es una peli que habla sobre el tema de esto de la realidad virtual, lo que crees que estás viviendo pero no estás viviendo, que es súper compleja a nivel filosófico, que fue un desastre comercial. De hecho, 25 años después nadie se acuerda de ella, pero que os invito a recuperar porque es buenísima.
Tomamos
pero vamos,
nota,
podría hablar de 25
nos
películas.
La apuntamos en la larga lista que tenemos de ver 50.000 películas.
Sí, la apuntamos y te envío un DM cuando la vea. En plan, sí, me ha encantado. Además, estás criado como Quentin Tarantino, ¿no? Entre videoclubs, lo único que los tuyos eran de tu padre, ¿no? Tu padre era el dueño, ¿no?
Pero y al final, tanta gente, creo que toda la gente que nació o se crió en los 80 se ha criado en videoclubs y ha visto 1.000 pelis ahí. Pero es que hemos puesto, ¿qué película del cine enaltece el videoclub? En Clerks, blanco y negro, hay un muerto. El videoclub es un poco raro. O sea, en Olvídate de mí, Rebobina por favor, igual, ¿no? Es un poquito extraño. En cambio, Cinema Paradiso, el cine, que la sala de cine, qué bonita es. Y el videoclub nunca hemos hecho un espacio como algo en el que te gustase pasar tiempo. Sí. Y yo me crié en videoclub, de mi padre. Cuando mi padre fallece, yo acabo heredando su videoclub, por tanto, trabajando en el videoclub. Y era un espacio muy bello de conversación. La gente no iba solo a recomendar a coger una película o a que le recomendases. Iba a contarse su vida. A mí me contaban su vida los clientes. Iban, se ponían en el mostrador y empezaban a hablar y hablar. Y la película era la excusa. Estaban a lo mejor dos horas y media, venían cada día. Yo los veía entrar y digo, vale, son las 6, a las 8:30 se irán, espero que con una peli, y me contarán todos los problemas del día. Era mitad psicólogo, mitad recomendador.
¿No? Cuando trabajas cara al público un poco, ¿no? Como
sí, siempre se crea esa dinámica un poco.
De psicología. Y tú, cuando entraba alguien, ya sabías, vale, cómo anda, cómo viste, en plan, este le voy a recomendar esta peli o a esta...
O qué mal huele. Había algunos que era que mal olían. me acordaba que
hay
digo...
Hay que ducharse más, chicos.
Había alguno que entraba que digo, vale, el ambientador... Que ya sabía que no, digamos, tenía un olor corporal muy con mucha personalidad y requería de una actuación adicional por mi parte, que cuando se fuese él, sin clientes por medio, ambientar un poco el local para que los que viniesen después no se les corriendo.
¿Y a esa gente qué película les recomendabas?
Digamos,
una que hubiese mucha.
No quiero caer en el cliché, pero el cine porno lo teníamos en la parte de arriba del videoclub. Sí. Y por si teníamos un pasillo, y al final del pasillo había dos escaleras, subías arriba y estaban las películas de estantería del porno. Y hay un momento muy divertido, en el libro lo cuento, en el que, claro, la gente iba arriba a coger películas porno y no todos eran el prototipo de onanista de sábado por la tarde, no sé qué hacer en mi casa. Había matrimonios que iban y alquilaban películas porno. Y hubo un momento, recuerdo un sábado, primero de la tarde, no mucha gente, clientes habituales, llegan, enfilaban el pasillo, iban para arriba y estaban mirando su peliculita porno. A lo mejor se llevaban otra peli. Bajaban, me daban la película y en el otro lado del mostrador, ¿quién estaba? Su hijo. Y no estaba su hijo solo, sino tenía amigos. Por tanto, tenía un matrimonio, por tanto, unos padres con una película porno, en plan, no sé, Las peluqueras curiosas o algo así, y dos películas más, o El fontanero asesino, dos películas más, y su hijo delante con sus amigos viendo cómo sus padres se estaban llevando una película porno. La cara de los amigos era, me estoy descojonando directamente, no puedo más, me voy a burlar de esto. Y los padres con total tranquilidad enseñando la película a sus amigos. Diciendo, ¿queréis alguna vosotros como esta?
Ay, Dios mío.
Me pareció de una normalidad, yo que sé, como una cosa muy luterana en mi casa. Me pareció casi transgresor.
Yo recuerdo ir a los videoclubs, pero súper lejano, como si hubiera sido hace otra vida.
Claro.
Y recuerdo como ir, porque estaban como con una puerta, ¿no? De estas que hacías así.
Sí, te iba a decir lo mismo.
Y yo
que videoclub
corriendo y me iba
así.
Corriendo y veía todas las pelis. Y como que era como, qué rebelde soy. Era muy pequeñita, ¿no? Y me parecía como... Me ponía cachonda eso, como, ay, no puedo hacer esto. No las películas, obviamente eran muy pequeñas. Era como, ay, no puedo hacerlo, voy a hacerlo. Entro corriendo y me voy, en plan, nadie me ha visto.
Hay que hablar del porno. El porno ha salvado muchas carreras y muchas distribuidoras. Es algo muy controvertido hoy, por supuesto. Entiendo los motivos y la situación laboral de las actrices y actores que participan en el porno, pero es verdad que durante los 80 y los 90 muchos directores de prestigio firmaron porno con seudónimo.
¿En serio?
Wow.
Eso está para otro libro. Primer libro, spoiler. Segundo libro, los nombres reales de los directores de porno de los 80 y los 90.
El porno salvó el cine.
El porno salvó algunas carreras.
Bueno, Chaume, tú que has estado mucho en videoclubs, rodeado de clásicos todo el tiempo, recomiéndanos 5 clásicos que creas que han envejecido bien y que para las nuevas generaciones que nos escuchan y que no han visto cine clásico sean un must.
Que se motiven a ver.
Creo que el cine no envejece, somos nosotros los que envejecemos. Es nuestra mirada la que envejece.
Sí, es cierto.
Y la película se queda en un momento. A mí me da un poco de rabia cuando alguien dice, no, esta película es súper machista. No, entiende la película en el contexto en el que se hizo.
Sí, totalmente. Hay que ver las películas con los ojos del año en el que salió,
claro,
en el contexto.
Y eso requiere un esfuerzo. Claro que te requiere un esfuerzo como espectador, pero es necesario hacerlo.
Muy interesante, claro.
Y por tanto, yo creo que es eso, ¿no? Porque el cine no envejece, somos nosotros los que envejecemos. En cualquier caso, pelis actuales o pelis clásicas que se ven muy bien hoy, te diría Network, de Sidney Lumet, que es una peli que habla de medios de comunicación, de fake news, de injerencias, de nuevas dictaduras, de la crisis del petróleo. Creo que es una peli perfectamente actual, pese a ser de los mediados de los 70. Soylent Green, que cuando el destino nos alcance, que es una película que el principio anticipa una pandemia global y gente con máscaras en la cara, como si fueras en 2020, y es una peli de los 60, que wow. Una peli que la ves ahora y dices, perfecta para ver hoy. Breve Encuentro, la película de David Lean, que habla justamente de encuentros efímeros.
Amo.
Y en esta sociedad en la que estamos permanentemente adictos en Tinder, Grindr, cualquier red social, a encuentros efímeros, esa habla de otro tipo de encuentros efímeros, pero que anticipa todos los encuentros efímeros que vivimos hoy en día. El Crepúsculo de los Dioses, no por la peli, porque al final, por supuesto, es un clásico que puedes recomendar, sino porque Gloria Swanson, cuando hizo el papel, tenía 50 años. 50. Y hablamos de un personaje que durante 20 y pico años ella no pudo seguir interpretando un papel, un personaje, un papel importante, porque la habían encasillado en esa idea de vieja actriz enloquecida y acabada. Y tenía 50 años. Hablamos de hace esos 70, ¿no? Los años 50. Y Vencedores o Vencidos, porque creo que es una de esas típicas películas que va muy bien empezar a ver cine con ella y que habla de la justicia, habla de los crímenes de guerra, habla del genocidio, y en esta época que estamos viviendo creo que me parece muy pertinente volver a recuperar.
¡Qué guay!
Chaume, a ti te hablan muchos amigos para pedir recomendaciones, ¿no? Me imagino.
No, bueno, y esa tradición, es típico, dices, sí. Estoy ahora con la mente suficientemente lúcida para hacer recomendaciones, pero sí, es normal. Y lo pasas mal, ¿eh? Pero creo que es algo muy bonito, que al cine hay que llegar por la seducción, no por la imposición. Creo que a veces te dicen, no, tienes que ver esa peli.
Esa es meridiano, te lo cuenta todo.
A mis amigos es como cuando algo me gusta mucho, una película, salgo y me vuelvo una secta, en plan, tienes que ver esta película, ¿vas a ver esta película? ¿Cuándo vais a ir a verla?
No, pero nos la vendes bien, no es imposición.
Sí, me encanta, porque luego quiero debatirla con mis amigos, ver sus visiones, me hace muy feliz, es lo que más me gusta en el mundo, hablar de cine. Entonces,
¿pero las ves con ellas o no?
Yo voy a ver al cine sola, casi siempre. Y luego ya es como, a veces juntas, por trabajo, claro. Pero normalmente la mayoría de veces voy sola porque me da rabia como tener que convencer a la gente, en plan, me apetece ver esta película hasta ahora, te viene bien, voy sola. Así.
Una de mis grandes taras es que yo lo paso fatal viendo películas en cine con gente, o sea, en cine. Por ejemplo, en Atlantia, en el festival, o una peli que distribuya yo en España. Si estoy con público, lo llevo fatal. Cuando veo que alguien empieza a toser, mira el móvil, se gira, digo, se está aburriendo y me quiero morir. Entonces, directamente en Atlántida, cuando está la reina, que tengo que estar en primera fila, el resto del festival lo paso lejos y me escondo para no ver la reacción de la gente, porque es algo que directamente me afecta al estado de ánimo.
Claro, porque ves también la reacción de la gente y si lo estás haciendo bien, si no...
No, y que al final es normal. O sea, de 900 personas que hay, posiblemente al 10% le parecerá un espanto la película.
Pero bueno, el buen cine como que crea con mucha controversia, ¿no?
Sí.
De hecho, te voy a dar la enhorabuena porque Anatomía de una caída y Justine Triet se convierte en la película más vista de la historia de filming en un fin de semana, en su primer fin de semana. ¡Qué guay! Es una de nuestras películas favoritas de 2023 y me están diciendo que hay que cortar, pero yo te quiero hacer la pregunta, ¿culpable o inocente?
Al final, ¿cuál es la culpabilidad? La culpabilidad es cómo se rompe una pareja, porque la película no va de un asesinato,
no.
Va de una ruptura.
Entonces,
¿cómo se rompe el matrimonio? Es cómo se rompen las parejas. Ahí cada uno, depende de cómo esté, decidirá quién es culpable y quién es inocente.
Eso es cierto, según la visión que tengas de... Y sobre todo si eres mujer o hombre, porque hemos preguntado a muchos amigos acerca de qué piensan ellos y dista mucho según tu género.
Claro, es que la grandeza de la película no es una película sobre un juicio.
Para nada.
Habla sobre el juicio público de una pareja.
Efectivamente.
Que es de lo que habla hoy en día la sociedad.
La conversación en la cocina me parece una de las secuencias más increíbles que he visto en muchísimo tiempo. Y me recordó mucho a Asbestas, la conversación de la madre y la hija en la cocina. Totalmente. ¿Qué pasa en las cocinas? Hay que hacer una película sobre las cocinas. Pasan muchas cosas en las cocinas.
Un libro sobre cine en cocinas también. ¡Madre mía! Tres libros llevamos ya, ¿eh?
¡Madre mía! Ya. Me lo quitan de las manos.
Pues a mí me dijeron de escribir un libro y dije, no estoy preparada para escribir un libro de cine. Y luego pensé, hasta que no haga como una tercera parte de lo que ha hecho Jaume Ripoll en Videoclub, yo no escribo nada. En plan.
Escribe que yo lo leeré, lo compraré y estaremos aquí en Ibicine, octava edición, para hablar de él.
Sí. Algún día. Ay, bueno, nos tenemos que despedir, sí. Me están diciendo corta.
Sí, no, me da pena porque querría tenemos hablar mucho más contigo, pero te invitamos a una de las nuestras cuando
por
quieras.
Por favor, en Madrid. ¿Vienes cuando en queráis. Madrid tú?
Vendré a Madrid para estar con vosotros.
Por favor, genial. Lo hablamos, lo negociamos.
Vale.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Jaume.
Un placer. ¡Se nos acaba el tiempo! Es que claro, hemos tenido dos argentinos al principio.
Es cierto.
Menos mal que hoy no tenemos a Santi, que es mañana. Mañana podéis venir a ver a Santi y a Nacho de Robot Dreams. Y nada, ¿dónde están nuestros invitados? ¿Cortamos o vienen? ¿Helger? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se corta o seguimos? ¿Viene John y Nerea? Ah, vale, pues venga. ¿Dónde están? John, acuda a secretaría. Tengo un frío en mi chaqueta, yo la había dejado aquí.
Sí, no, es que porque se te estaba cayendo la
coja. Ah, vale, yo diciendo, estoy todo el rato buscándola, en plan, no paro de moverme, rollo. ¿Dónde está mi chaqueta? ¿Dónde está mi chaqueta? ¿Bien? Gracias.
No sé cuál es la de cada uno.
Da igual, luego lo miramos, tengo mucho frío. Seguro la que huela a mi colonia. John, Nerea, John, te veo. Ven, tienes que venir aquí. Bueno, los siguientes invitados son muy importantes para este festival y llevan muchos años comprometidos y de repente llega nuestro actor humorista vasco, John Plazaola. Plazaola, ole, que es una plaza que tiene olas, ¿o qué? ¿O cómo? John es padrino del festival desde que empezó, ¿no?
Sí, correcto.
Y este año se ha inaugurado como profesor del campus de Ibicine. ¿Y tu micro? Sí.
No. Sí.
Ahora. Sí.
Lo cojo así, ¿verdad?
Sí, sí, así, vale, así está bien.
Muy bien. ¿Se me escucha? Sí. Vale.
Bueno, vamos a poner un poco en contexto a la gente. Bueno, John es actor y humorista vasco. Ha trabajado en títulos como Allí Abajo, Patria, Madres, Amares para Siempre y más recientemente en Itchaso, si no lo pronuncio mal, en Netflix, de lo que hablaremos después. Y como ha dicho Mary, te has estrenado como profesor del campus de Ibicine. ¿Qué tal esta experiencia impartiendo clases?
Hombre, pues ha sido una experiencia increíble porque nos ha tocado además un grupo majísimo. Hemos aprendido muchísimo, nosotros de ellos también. Ha sido un campus de comedia, se llamaba Del Guión a la Risa, y lo que hemos intentado es enseñarles pues, todo el proceso, desde que tenemos una idea, se escribe un guión, ese guión se traduce en imágenes y un poco hasta el final, ¿no? Montaje, inclusive donde nos han ayudado Justo y Mar, que están ahí con la cámara todo el rato en Ibicine. Y ha sido muy guay, la gente se lo ha pasado muy bien, nosotros también hemos aprendido mucho junto a ellos, Mario y yo, y la verdad es que ha sido algo que repetiría, o sea, me ha picado el gusanillo también de ser profesor y sí, nos lo hemos pasado, la verdad, en Cantumeu, un sitio que es idílico, que es muy bonito además, o sea, hemos estado como mejor que en brazos.
Qué difícil es hacer el humor, ¿eh? Es difícil.
Sí, eso dicen, ¿no? Pero cuando... Como en mi caso, yo qué sé, el humor o la comedia es una manera de ver la vida, ¿no? Una manera de afrontar la vida más que un género. Es verdad que para mí es más difícil hacer llorar que hacer reír, ¿no? Porque es verdad que la comedia me ha acompañado durante toda mi vida. Entonces sí que es difícil hacer el humor, pero es necesario hacer el humor. Lo necesitamos todos.
Dicen como que el humor es el drama, pero visto desde la perspectiva de alguien que ya lo ha superado, ¿no? Un poco.
Chaplin sí. Decía algo así, ¿no?
Sí, sí, comedia, ¿no? Drama más tiempo.
Exacto.
Sí, drama pasa el tiempo y se convierte en comedia.
A ver, dinos tres comedias que podamos ver muy divertidas, que te hagan morir de risa, que la gente está a falta de reírse, ¿no? Hay demasiado drama en el mundo.
Sí, es verdad. Una de mis preferidas siempre ha sido El Gran Lebowski.
¡Ah!
Por favor, sí, el nota aguanta, tío. Pero porque El Gran Lebowski además me parece una oda al buen rollo, ¿no? O sea, es increíble lo que transmite esa película y me parece además una comedia... fina, irónica, muy Cohen, ¿no? Y siempre ha sido una de mis predilectas. Después, si pasamos ya a la comedia más disparatada, más paródica y tal, Top Secret lo tengo también guardado en el corazón, siempre como parodia, como algo sacado de madre totalmente, ¿no? Y una tercera, pues vamos a ir a un tópico, pero totalmente necesario para toda la gente a la que le guste el cine, que es El Apartamento.
Wow.
O sea, tres comedias bien diferentes,
sí,
¿no?
Muy.
Pero maestro, bueno. Sí, Billy Wilder, hay que estudiarlo y hay que verlo.
Qué guay, has estado fino ahí, ¿eh? Dinos tres más.
Qué rápido.
Vámonos.
A mí me pasa a veces que me dicen, recomiéndame tal, no sé qué, y no caigo, colapso, no me funcionan los cables.
Sí, porque es como la típica pregunta que tienes que decirle a John antes de ayer, ¿no? John, prepárate tres comedias que te... ¿No?
Sí.
O sea, esto
viene preparado, entonces.
No, claro, no, que va. No, yo pues soy muy bueno improvisando, pero nos pasa que, yo qué sé, a veces abrís Spotify y dices, ¿qué pongo de todo lo que hay, no? Pues sí. Pasa lo mismo, ¿no? Elige tres comedias y digo, wow, ¿cuál es el hijo de...?
Bueno, a ver,
aquí ahora de repente, ¿no?
Tienes que hacer una lista en Filmin de las películas que te molen ahí para que las sigamos. Y así nos copiamos un poco.
Claro,
claro, está muy divertido.
A mí me pasa que como me paso el día recomendando películas, luego no sé qué películas ver yo.
Eso pasa mucho. Bueno, no sé, Nerea no está, ¿no?
¿Nerea no viene? Es que se supone que entrabais los dos a la vez.
Claro. Sí.
Bueno, como la temática...
Nerea Garmendia es esa persona capaz de haber ido a Nassau, capital de las Bahamas, ahora mismo, porque le han dicho que era allí. Sí, sí.
Claro, es que queríamos presentarla a ella y que habléis los dos juntos, que habéis sido compañeros en varios proyectos.
Sí, en Allí Abajo y en Ichazo también, claro.
Claro.
Bueno, el festival es el viaje a 1999 y se lo hemos hecho a todos los invitados. Es un año para el cine impresionante. ¿Qué película rescatas tú o cuál le tienes mucho cariño de ese año?
American Beauty, sin ninguna duda. Me acuerdo de la primera vez que la vi, me impactó muchísimo, me llegó muchísimo, me quedé como embrujado con esa película y sin duda te diría que American Beauty. Y fíjate qué pedazo de títulos tenemos en 1999, pero me quedo con esa, sí, totalmente. O sea, me cautivó, me pilló y yo creo que es una de las películas culpables de que yo me quiera dedicar a esto, sí.
¿En serio?
Sí.
Wow.
Sí. La primera fue el Día de la Bestia y American Beauty, yo creo que... Sí, yo es por el Día de la Bestia que me dedico a esto.
¿En serio?
Sí.
Wow. ¿Y tú has trabajado con Alex?
En el... No.
No, todavía no.
No me ha tocado todavía, pero vendrá.
Te pega, además.
Sí, ¿verdad?
Ya tenemos a la siguiente.
Sí, eso sí. Sí que nos conocemos.
Alex, desde aquí, Alex de la Iglesia, un llamamiento. Toc, toc.
Por favor, venga. Alex, Carol, llamadme.
Hola, Nerea, bienvenida.
Nerea, bienvenida.
Ya no me entero de nada, no sé qué estáis hablando, no sabía que tenía que venir a podcast.
No
sé nada.
Así es Ibicine un poco, ¿no? Es increíble, me encanta.
Bueno, ya está por ahí la comida y todo, así que vamos a ser
súper rápidos, que tenemos un hambre todos.
¿No se oye?
Joder, el público está aquí aguantando, ¿eh? Muchas gracias, sois los mejores.
¿Me echáis un cable? Ahí. Si no, proyecto, ¿eh? Puedo proyectar.
Sí, pero no se registra. Tú aquí puedes gritar todo lo que quieras.
Yo me registro en el hotel, my tía. Lo justo. ¿Ya?
Nerea, Dios mío, has llegado, tus ojos y estoy así, guau.
Tu sonrisa,
¿qué
todo,
dices?
Ilumina.
Es la luz de Ibiza.
Quiero nadar en tus ojos.
Bueno, vamos a presentar a Nerea un poco para quien no la conozca. Nerea es actriz, cómica, presentadora, es todo, es mocatriz. Ha trabajado en series como Los Hombres de Paco, La Reina del Sur, Jim Tony, Allí Abajo y Chaso con John y este año presidenta de jurado en Ibicine.
Madre mía, qué bien te lo has aprendido,
esto?
A ver, es un lujazo estar aquí por segundo año. Vine hace un par de años como invitada, este año de repente presidenta del jurado y dije, ostras, qué responsabilidad, porque lo hemos dicho hasta la saciedad, pero la calidad de los cortos es espectacular, es impresionante, ha sido complicadísimo. No sabíamos qué premiar, ¿no? Si tirar por género, por arriesgar, por la temática, por todo, pero Al final, bueno, estamos muy contentos, los premios han estado muy repartidos, hemos disfrutado muchísimo y la verdad es que, bueno, repetiría mil veces más, pero no sé, ha sido experiencia preciosa.
Bueno, hablábamos con John que habéis trabajado en dos proyectos juntos, en Allí Abajo.
No hay dos sin tres, Plazaola.
Sí,
el tercero con Alex.
A ver si cuela.
Fíjate.
¿Cómo ha sido reencontrarse en Itxaso?
Pues mira, te voy a decir primero lo que ha sido reencontrarse con John ayer con su hijo de verdad. Porque claro, ayer cuando lo vi, nos enviamos fotos y todo, pero hacía mucho que no habíamos tenido el gusto de vernos y yo no había visto que había crecido tanto. Entonces claro, de repente lo vi y dije, te queda raro tu hijo de verdad. Porque yo estoy acostumbrada a verle con Elaya, que era la primera hija que tenía en Allí Abajo, y luego con Piperchín, que teníamos él y yo, el hijo, en Allí Abajo en la última temporada. Entonces estoy acostumbrada a verle con niños ajenos, no niños propios, y dije, este te queda bien, este tiene su rollo. Y nada, y ha sido un placer respecto al tema de las series poder trabajar con él otra vez. Al final, trabajar con la misma persona, con distintos personajes, te hace crecer como actriz y como persona también. Encima es paisano, no solo Guipuchi, sino que vivimos, o sea, unos de un pueblo y otros del pueblo de al lado.
13 kilómetros de Beasain Aurretxu, ahora 13,
sí,
14 kilómetros
somos
nada más.
Somos como rivales de estos de que de un pueblo se pica con el otro.
Sí. Yo cojo la furgoneta y puedo ir en Fuente Muerto porque es para abajo todo el rato, sí, sí.
¿Y cómo ha sido esto de hacer un proyecto en euskera? Porque es complicado, ¿no?, que te llamen para hacer un proyecto así.
Una pasada, porque así
en
euskera...
En mi caso, fíjate que llevo ya años y además he vinculado también a la tele vasca, también como guionista, como director de programas, de todo. Pero es la primera ficción que hago en mi lengua madre, que hago en euskera, ¿no? Entonces, para mí, por esa parte ha sido muy, muy especial. Y además ver después el recorrido y la repercusión que ha tenido, que no nos lo esperábamos, de haber estado en Netflix un par de semanas, tres, en el top 10 nacional, un proyecto en euskera, un proyecto tan pequeñito, para nosotros es increíble. Entonces pues estamos muy contentos de la vida que ha tenido y que está teniendo Itxaso, porque todavía está ahí disponible en la plataforma primera en que ha creado la tele vasca, la ETV, y también en Netflix. Entonces la podéis ver en euskera, en versión original subtitulada y doblada al castellano también.
Todo el mundo.
Pero ahí está, y fue una sorpresa muy, muy grata para nosotros, sí.
Y fue una pasada. Y una cosa que a mí me emociona mucho, porque yo tengo muchos amigos vascos que viven fuera. Hay uno que vive en Nueva York y entonces me dice, Jonere, poder ver una serie rodada en el País Vasco y que yo pueda verla en Los Ángeles en euskera y en castellano es una emoción tan grande. Entonces es verdad que es una pasada. Yo, por ejemplo, grabé una serie en euskera cuando empecé, fue mi primera serie en el 2001
en Hasi Berriak, ¿no?
En Hasi Berriak, sí, sí, sí. Y claro, volver a grabar después de 20 años de carrera, volver a grabar en euskera con compañeros. Con John tuve el placer de trabajar, pero por ejemplo con Itzia Atienza no había trabajado, con Nerea Mazo, con un montón de personajes, con actores que son maravillosos, a los que admiro. Poder trabajar allí fue una maravilla, poder enseñar nuestra cultura, la belleza de nuestros paisajes, de nuestra tierra, la gastronomía. Y luego para mí fue muy especial porque no sé si fue un suicidio o qué, pero decidí doblarme a mí misma.
¡Wow! Wow.
Me dijeron,
¿no?,
que íbamos a Netflix y yo digo, la Virgen de Lourdes. Y claro, ¿qué pasa? Que a mí a veces la gente me dice, ¡ay, tú, me suena tu voz! ¿De qué serie es? Entonces, claro, como es como característica mi voz, dije, pues no me va a doblar la persona, mejor, pero pues lo voy a hacer yo. Y entonces, claro, eso fue una experiencia brutal, porque el doblaje, y de verdad, darle el valor que tiene a los actores de doblaje, porque no es fácil. Pero fue un placer y un honor, y lo he hecho, bueno, pues con toda la humildad, espero no haberlo hecho muy mal, y que, bueno, al menos se me entienda lo que digo.
Además, bueno, es curioso, pero en cuanto a fenómeno fan y todo esto, es la primera vez, después de Allí Abajo, por supuesto, que me para la gente en la calle. Y, por ejemplo, estábamos de vacaciones en Lanzarote con Natalia, con Teo, todos, y de pronto me vino una señora y me dijo, es que estábamos... mi hija y yo mirándote y nos estábamos preguntando, ¿este es el de...? Y yo pensé, ¿el de Allí Abajo? Y este es el de Itxaso.
Ya, y pues, digo, te suena, wow, raro.
Y entonces me hace muchísima ilusión por eso mismo, ¿no? Por ser una serie tan pequeñita y por ser en euskera.
Y el feedback, termino con esto, y el feedback de Itxaso ha sido, Va a haber segunda temporada, ¿no?
Sí. ¿Va a haber o no?
Claro, porque si te dicen, ay, está muy bien tu serie. Eso, pues cuando vas a ver a un compañero no te ha gustado y que le vas a decir algo malo, pues no. Pero si te dicen va a haber segunda, eso es que ha gustado. Así que esperemos.
Sí, acaba en todo lo alto, la verdad, como echando el gancho para una segunda. Ahí. Todavía no tenemos noticias de nada.
Ha gustado. Bueno,
pues esperamos que sí, que sigan contando con vosotros para proyectos tan bonitos como estos, ¿no? De poder hablar en vuestra lengua materna de vuestra ciudad. Muchísimas gracias por compartir este ratito tan corto.
Ya que lo que nos espera también es la comida.
Sí, y nada, pues que viva el cine. Muchas gracias por estar aquí y vamos a disfrutar.
Larga vida y cine también. Que nos encontremos el año que viene también todos aquí, ¿no?
Enhorabuena a vosotras por este podcast y que lo paséis súper bien durante toda la semana, que sabemos que vais a estar aquí todos los días, ¿verdad?
Mañana podéis venir también, que vamos a estar con Nacho y con Santi, así que...
Un aplauso para Nerea y para John.
Gracias, chicos.
Gracias.
A comer.